Bienvenidos a nuestra sala de charlas en audio en directo a través de Telegram. La siguiente charla que vais a escuchar, esta charla en directo entre varios hermanos, es la que hemos tenido el día 19, el 19 y el 20 de marzo del 2021. Que sea de edificación en la fe para todos. Bueno, pues bienvenidos a todos a la primera charla que vamos a hacer en directo, el chat de audio, aquí en Telegram, hoy día 19 de marzo del año 2021. Ya sabéis cómo es esto, es muchísimo mejor que la escuela de Telegram. Aquí podéis enviar directamente vuestros audios. Cuando terminemos de hablar, decimos paso palabra o cambio, para saber cuándo ha terminado y comenzar a hablar con la otra persona. Es un sistema mucho mejor que el otro, porque esto es en directo. Esto es como si habláramos todos por teléfono. Y nada, ¿de qué vamos a hablar? Pues bueno, va a ser una charla general. Yo propongo que hablemos de diferentes profecías del libro del Apocalipsis. Todos los comentarios que tengáis, preguntas sobre el libro del Apocalipsis, sobre estas profecías, las vamos a ir analizando, lo vamos a ir comentando. A ver, antes ha preguntado el hermano Dani Mote sobre Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué se enseña en Apocalipsis capítulo 6? Como sabéis, ahí se describe la apertura de los siete primeros sellos, de los siete sellos, el libro de los siete sellos, o el rollo de los siete sellos. El primer sello que abre Jesús, ya sabéis lo que dice, sale un caballo blanco y sale venciendo y para vencer. Aquí podemos, porque esto no va a ser evidentemente un monólogo, aquí no va a estar hablando uno solo, sino que todos participen. El jinete que monta el caballo blanco dice que le es dada una corona, salió venciendo y para vencer, y tenía un arco en la mano, y montaba un caballo blanco que, como sabéis, el caballo blanco simboliza la victoria, por eso dice que sale venciendo y para vencer. A lo largo de la historia, en la cristiandad, siempre pues han dado interpretaciones diversas sobre la identidad de este jinete que monta el caballo blanco. En general, dentro de las iglesias, especialmente la católica y otras, pues dicen que representa a Jesús. Por ejemplo, la secta, la iglesia satánica, esta religión diabólica de los testigos de Jehová, enseñan que el jinete que monta ese caballo blanco es Jesús, lo identifican con Cristo. Y otros, sin embargo, al revés, lo identifican con lo contrario, con el anticristo. Entonces, aquí podéis dar vosotros vuestras opiniones. ¿Quién creéis vosotros que representa el jinete que monta el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6? Entonces, podéis dar vuestras opiniones cuando queráis y ya sabéis. Cuando terminéis de hablar, decís cambio o paso palabra. Y bueno, ya sabéis. Todo esto es en directo. Se está grabando la charla en voz y ya mañana, pues, evidentemente la publicaré en internet.
Bueno, hermanos, gracias y paz a todos los hermanos de esta escuela bíblica. Bueno, yo para empezar un poco, yo debo confesar que el libro del Apocalipsis para mí es muy, muy apasionante, por decirlo de alguna manera, porque cuando yo suelo leer ese libro del Apocalipsis, me suelo como transportarme o imaginarme esos futuros eventos proféticos, cómo se van a dar, cómo van a suceder y todo eso. Por eso me gusta mucho este libro de Apocalipsis, porque también contiene muchas preguntas que uno quisiera resolver y vamos a ir resolviendo aquí en esta charla bíblica que estamos teniendo. Entonces, para dar mi opinión sobre la pregunta del hermano Tito, yo digo que ese jinete blanco hace referencia a algún emperador que va a gobernar el mundo en un futuro cercano. No, gobernar el mundo no, gobernar cierta parte del mundo en un futuro cercano. Digo yo, esa es mi respuesta. Paso palabra.
Gracias, hermano. Yo también lo creo. Yo creo que es un rey, de hecho lo creo que lo es, porque fijaos que va a ser un imitador de Cristo, del Mesías. Si os fijáis en el capítulo 19 del Apocalipsis, Jesús regresa del cielo simbólicamente montando un caballo blanco, como ocurre ahí en el capítulo 6 del Apocalipsis. ¿Qué significa? Que ese personaje, ese rey, será coronado, dice que salió venciendo y para vencer, Pues sencillamente se va a hacer pasar por el Salvador, por el Mesías. Y entonces es coronado, dice que le es dada una corona, sale venciendo y para vencer. ¿Qué significa? Pues que políticamente va a salir venciendo. Y militarmente seguro que también. ¿Y quién podría ser este rey? Porque es evidente que se refiere a un rey, porque le he dado una corona. Yo personalmente creo que es el rey Felipe VI de España, el cual fue coronado aquí en España en el año 2014. Le fue dado la corona y fue proclamado rey de España. Y yo creo que, y luego os explicaré el porqué, porque creo que va a ser este individuo, va a ser la bestia mencionada en el Apocalipsis, que va a gobernar en un imperio de 10 reinos. Cambio.
Hermano Tito, pero es ese rey que, bajo su punto de vista, podría ser ese rey español, pero una de las palabras proféticas de ese Apocalipsis dice que ese rey tenía una herida mortal y fue curado o algo así. ¿De pronto sea posible que ese rey sufra algún atentado que ponga en peligro su vida y cuando desciende el diablo con sus ángeles le cure esa herida mortal que le causó eso y ahí sea coronado como rey de ese mundo a que Satanás le va a dar ese poder?
Sí, yo así lo creo, hermano. El Apocalipsis lo dice, que recibió una herida de espada, y su herida mortal fue sanada, y entonces toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. A ver, cuando dice ahí el Apocalipsis, toda la tierra va a seguir a la bestia, se maravilló y seguirán a la bestia, no se refiere al planeta entero, ¿eh? Cuando dice ahí toda la tierra, repito, no se refiere al planeta entero, ¿por qué? Porque la bestia, dice el Apocalipsis, que va a gobernar un imperio de 10 reinos. Y 10 naciones no es el mundo entero, 10 reinos no es el planeta entero. Por lo tanto, se refiere a toda la tierra, pero a toda la tierra que va a gobernar la bestia, a ese imperio. No se refiere a todo el planeta. Esa expresión de toda la tierra aparece varias veces, aparece muchas veces en la Biblia, la expresión toda la tierra, y no se refiere al planeta entero. Se puede referir a toda la tierra de Israel, o se puede referir, por ejemplo, a todo el imperio, al imperio futuro de la bestia, que estará formado por 10 reinos. Pero prácticamente nunca en la Biblia se refiere al planeta entero, cuando aparece la expresión toda la tierra. Entonces va a recibir una herida mortal, que será sanada, es cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, y este rey, que yo creo que es el rey de España, se va a convertir en un emperador. Para el que no lo sepa, el nombre del rey, el número de su nombre suma 666. Felipe de Borbón y Grecia, el número de su nombre, Felipe 6 letras, Borbón 6 letras y Grecia 6 letras. Por eso dice el Apocalipsis que es el número de su nombre. Y no solo eso, sino que además tiene el título del rey de Jerusalén. No sé si lo sabéis, el rey de España, no solo este, sino su padre, su abuelo, y los reyes de España históricamente tienen el título, poseen el título de reyes de Jerusalén, rey de Jerusalén. Un título que le pertenece a Jesús. Él es el verdadero rey de Jerusalén, es el Mesías. Por eso yo creo que el rey Felipe VI va, en el futuro se convertirá en la bestia. Ese yo creo que es el jinete que monta el caballo blanco, que fue coronado en el año 2014, aquí en España. Entonces, ahora qué viene en el orden cronológico, profético, ¿qué es lo que viene? El jinete que monta el caballo rojo y que simboliza la guerra. Lo que vendrá ahora es la guerra mundial. Una guerra mundial simbolizada por un jinete que monta ese caballo rojo, una gran espada que simboliza una gran mortandad, y fue quitada la paz de la tierra, dice el Apocalipsis. Le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra, indicando así pues que habrá una guerra mundial. Y yo creo que esa va a ser la tercera guerra mundial, que pronto va a comenzar. Y luego vendrá pues el siguiente jinete, que es el hambre, las epidemias y la muerte. Esos son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Paso palabra.
Gracias, paz, hermanos. También quería añadir que el rey Felipe VI tiene el título de rey católico, es decir, que la iglesia que gobernará para Satanás en la tierra, pues este rey es el rey de esa iglesia, la iglesia católica y romana, que es la gran ramera. Paso palabra.
En Apocalipsis 17 se habla del castigo de la gran ramera, y en una esas partes dice que esa bestia existió, pero ya no existe, pero que volverá a existir, pero y que esa bestia representaba a Nerón. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado ahora, que usted cree que esa bestia podría ser el rey Felipe, entonces, ¿cómo en esa parte se puede correlacionar a esa parte con Nerón en esa interpretación de Apocalipsis 17? Paso palabra.
Muy buena pregunta, hermano. Mira, yo creo que cuando reciba la herida mortal, la bestia, la herida mortal, cuando vuelva a vivir es cuando ahí va a entrar pues ese espíritu de Nerón. E igual que, por ejemplo, fijaos bien que el Juan el Bautista o Juan el Bautizador tenía el espíritu, lo dijo Jesús, el espíritu ¿de quién? De Elías. El Elías, él era el Elías que tenía que venir. Él vino, Juan el Bautizador, con el espíritu y el poder del profeta Elías. Pues algo semejante ocurrirá con la bestia. Él, cuando sea sanado de esa herida mortal, el espíritu y el poder de Nerón, del emperador Nerón, de esa bestia del siglo I, va a entrar en este rey. Y entonces se va a convertir en esa bestia mencionada en el Apocalipsis, va a perseguir durante 42 meses a los verdaderos cristianos, les hará la guerra, los vencerá, pero los va a perseguir a los que vivan en el imperio de la bestia, evidentemente. No a los que vivan, a los que vivan fuera del imperio de la bestia no van a sufrir la persecución de la bestia. Es de sentido común. Así que no creáis en ese cuento de un gobierno mundial de la bestia. Eso, aunque yo lo enseñé durante años, pues hace varios años que dejé de enseñar esa mentira. Eso es un gran error. La Biblia no habla jamás de un gobierno mundial de la bestia. El único gobierno mundial que vendrá es el de Cristo. Entonces la bestia va a gobernar solo sobre un imperio de 10 naciones, de 10 reyes. Y 10 reyes no son todos los reyes de la tierra, por lo tanto no existirá tal cosa de un gobierno mundial de la bestia. Entonces va a ser ese emperador, pues va a sufrir una herida de muerte, un atentado, será sanado, y es cuando el diablo, que habrá descendido a la tierra, le va a entregar su poder, su trono y su autoridad. Ahí lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 13. Le entregará su poder, su trono y su autoridad. Entonces van a ser 3 los que van a estar gobernando en ese imperio de la bestia. ¿Quiénes serán esos 3? Pues serán Satanás, la bestia y el falso profeta. ¿Quién será el falso profeta? A ver si alguien lo sabe. El falso profeta son los Estados Unidos, como enseña esa iglesia satánica, que es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Creéis que son los Estados Unidos esa segunda bestia de Apocalipsis 13? Cambio.
Bueno, pues según el Apocalipsis, la Biblia, el falso profeta evidentemente es un ser humano. No un país como le enseña esa religión falsa, debe ser un ser humano porque es profeta, evidentemente es un ser humano. Un falso profeta va a ser un líder religioso que va a incentivar a esos habitantes de ese imperio a que adoren a esa primera bestia del cual fue sanada esa herida mortal por parte de Satanás, que adoren a la bestia y a Satanás. Eso es lo que va a hacer la bestia a través de su oficio religioso. Que puede ser el último papa de la época. Paso.
Sí, yo así también lo creo, hermano. Y además, fijaos una cosita, mirad. El Apocalipsis capítulo 13 habla de 2 bestias, ¿verdad? La primera bestia, que sube del mar, y la segunda bestia, que sube de la tierra. La primera bestia es un imperio. Fijaos bien. La Biblia, cuando habla de bestias, pues esto lo podéis ver en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, cuando habla de bestias se refiere a imperios. Por lo tanto, la primera bestia va a ser un imperio que va a estar formado por 10 reinos. Pero ese imperio, como en todos los imperios que ha habido en la historia, están encabezados por un emperador, por un jefe, ¿verdad? Pues esa será la primera bestia. Y va a tener un jefe, un emperador. Entonces, cuando el Apocalipsis habla de una segunda bestia, lógicamente es otro imperio, ¿verdad? La segunda bestia es otro imperio, pero es un imperio religioso. ¿Qué mayor imperio religioso hay ahora mismo en el mundo? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? La Iglesia Católica Romana. Es un imperio. La Iglesia Católica Romana siempre ha sido un imperio religioso, con un emperador a la cabeza, un rey. ¿Quién es el emperador de la Iglesia Católica Romana? A ver quién lo sabe. ¿Quién es el emperador de la Iglesia Católica Romana?
Pues el emperador de la Iglesia Católica Romana es el Papa el papa que el Vaticano.
Exactamente, él es el rey, él es el emperador. Por lo tanto, la segunda bestia, ¿qué es? Es un imperio religioso con un emperador que el Apocalipsis le llama el falso profeta. Y evidentemente el falso profeta es un líder religioso. Si no, no sería llamado el falso profeta. Por consiguiente, cuando la iglesia está satánica, de la iglesia adventista del séptimo día, dice que la segunda bestia son los Estados Unidos de Norteamérica, están mintiendo y están diciendo una soberana idiotez. Ya que la segunda bestia es un líder religioso. Es un imperio religioso, igual que la primera bestia es un imperio político, la segunda bestia es un imperio religioso, encabezado por un emperador, por un monarca, por un pontífice religioso, que es, lógicamente, el Papa de Roma. Ese falso profeta del Apocalipsis es el último Papa de la Iglesia Católica, ¿cuál va a ser? Muchos creen que será este que hay ahora, el jesuita este Bergoglio. Otros creen que va a ser el que le va a suceder. Esto de momento ahora no lo podemos asegurar, no lo sabemos. Vamos a ver qué ocurre, si podría ser este, el Bergoglio, el falso profeta, que la verdad es que califica bastante para ser el falso profeta mencionado en el Apocalipsis, este hijo de Satanás. O podría ser el sucesor de este, ya veremos. Eso de momento no lo podemos asegurar todavía. Paso para abajo.
Hermano Tito, una pregunta. Cuando el diablo descienda para perseguir a los israelitas primero, que es donde esos israelitas serán protegidos por Dios por 1260 días, esos israelitas son aquellos que van, son aquellos 144.000 sellados que dice el Apocalipsis.
Es posible, hermano. Dice que van a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios. La bestia los va, perdón, el Satanás, el dragón, los va a intentar destruir, va a enviar un ejército. Y entonces habrá un lugar preparado por Dios en el desierto donde van a estar protegidos y guardados durante esos 3 años y medio. Se llama, en el Apocalipsis se los identifica como la mujer. Apocalipsis capítulo 12. Entonces esos israelitas, porque sabemos que serán israelitas, la descripción que se hace ahí solamente se puede referir a los israelitas. Por Dios los va a proteger. ¿Posiblemente sean los 144.000? Sí, posiblemente. Tampoco se puede asegurar, pero es probable que sean los 144.000. Y entonces fijaos bien que el diablo, al no poder destruirlos, dice que va a enviar un ejército, la tierra se va a abrir y los va a tragar a ese ejército. Hay un pasaje, un relato en la Biblia, a ver quién lo sabe, donde también se describe cómo la tierra se abrió y se tragó a cierta gente. A ver si sabéis, si alguno sabe de aquí, qué relato es ese.
Ese relato se puede relacionar con un relato del Antiguo Testamento, cuando el faraón de Egipto trató de destruir al pueblo de Israel persiguiéndolo. Y ahí fue cuando Dios abrió la tierra para que se tragara a esos ejércitos del faraón, que quería perseguir al pueblo de Israel liderado por Moisés.
Pues no, hermano William, te has equivocado. Al ejército del faraón quien se lo tragó fueron las aguas del Mar Rojo. Cuando fueron a cruzar, las aguas cayeron sobre ellos y se ahogaron. Eso ocurrió en la rebelión de Coré. Ciertos israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto. Coré lideraba esa rebelión y entonces Dios los castigó, envió juicio. Dice que la tierra se abrió y cayeron al Seol, es decir, al interior de la tierra, murieron ahí. Y no solamente ellos, sino todas sus posesiones, sus casas, se los tragó la tierra. Eso ocurrió en la rebelión de Coré, que era un idólatra, quería rebelarse contra Moisés, contra el líder, contra el dios Moisés. El dios Moisés, porque era un dios. A ver, que sepáis que Moisés era un dios. Lo dice Éxodo capítulo 7, verso 1. Dice Dios, mira, te he constituido dios para faraón. Así que Moisés era un dios. Era un ser divino. Era un ser divino, pero evidentemente era un ser humano. Mortal, pero era un ser divino también. Lo dice Dios. Entonces se rebelaron contra este dios, que era Moisés. Y nada, por Dios envió juicio y se los tragó la tierra. Algo semejante va a ocurrir con los ejércitos de Satanás, cuando quiera destruir a esa nación de Israel, que escaparán a un lugar en el desierto, pues la tierra se abrirá y se los tragará. Va a ocurrir algo así parecido, muy semejante.
Hermano, quiero hacer una pregunta sobre el Apocalipsis 8. Voy a leerlo aquí, donde dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y, o sea, trata de que le asignan a los ángeles, siete ángeles, sus trompetas. Cada uno va a tener su trompeta. Y dice que se le añadió añadirlo a todas las oraciones de todos los apartados para el poderoso. Sobre el altar. O sea, lo que quiero preguntar básicamente es, o sea, esa ceremonia de entrega en trompeta a los ángeles se da en el cielo del Padre Celestial, en el tercer cielo. O sí, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Sí.
Cuando dice que cuando uno de estos ángeles llenó eso de incienso y lo arrojó a la tierra. Y hubo terremotos, truenos y tal, tal. Obviamente se refiere aquí al planeta.
Así es, cuando se habla de terremotos, evidentemente en el tercer cielo no hay terremotos. Entonces ese terremoto ocurrirá aquí en la Tierra. Y por cierto, ocurrirá un terremoto gigantesco al final. Justo antes del regreso de Jesús va a haber el terremoto más grande de la historia, que va a hundir, va a destruir todas las ciudades del planeta, todas. Buenos Aires, Madrid, Londres, Nueva York, todas las ciudades se van a hundir y la civilización actual pues desaparecerá para siempre. Y es cuando comenzará el reinado, el gobierno mundial de Cristo, comenzará el milenio. Pero ese terremoto será el más grande de toda la historia de la humanidad. Lo dice ahí, creo que es el capítulo 16, me parece. Habla de ese gran terremoto gigantesco. Escala 40 de la escala de Richter.
Hermano Tito, entonces me gustaría que habláramos sobre la profecía de Apocalipsis 12, 10, donde habla los dos descensos que van a ocurrir al tiempo, tanto el descenso de Satanás como el descenso del Señor Jesucristo y sus ángeles. O sea, que para que usted nos haga un resumen y yo a dar una aportación sobre eso.
Muy bien, hermano, la verdad es que es una profecía tremendamente interesante, la de Apocalipsis 12:10. Fijaos que se encuentra justo ahí en el capítulo 12 del Apocalipsis. ¿Qué ocurre en el capítulo 12? Pues se describe una batalla en el cielo. Va a haber una guerra en el cielo entre Satanás y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles, el arcángel Miguel y sus ángeles. Y será en el cielo. Yo pregunto, a ver si alguien me puede responder. ¿En qué cielo va a ser esa batalla? ¿Dónde va a ser ahí? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde vive Cristo? ¿En qué cielo va a ser? A ver si alguien sabe la respuesta.
Será en el segundo cielo, hermano.
Muy bien, hermano Dani, efectivamente. Lógicamente no puede ser en el tercer cielo, en el paraíso de Dios, no habrá ninguna batalla. En el cielo, el primer cielo, porque fijaos que Pablo habló de tres cielos. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. ¿El primer cielo cuál es? El cielo atmosférico que rodea la Tierra. El segundo cielo es el espacio sideral, es el cosmos, es el universo, donde está el Sol, la Luna, las estrellas, etcétera, los planetas. Ese es el segundo cielo. Y lógicamente esa batalla en el cielo tiene que ocurrir ahí, en el espacio. Va a venir un montón de ovnis, de naves voladoras, unas serán de Dios y otras de Satanás. Entonces van a lanzar rayos, los ovnis de Dios van a lanzar rayos contra los ovnis de Satanás. Y van a ser derrotados y arrojados a la tierra. Entonces van a descender a la tierra. Y en el momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, ¿qué va a ocurrir según el versículo 10? Que el reino de Dios y de Cristo vendrá con poder. Ahora, dice el Apocalipsis, ahora ha venido la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién es? El que nos acusa.
Satanás, el diablo.
Efectivamente. ¿Por qué nos acusa? Porque está, dice la Biblia, ahora mismo tiene acceso al trono de Dios. Todo eso lo hace todos los días. Tiene acceso al trono de Dios para acusarnos delante de Dios, para calumniarnos. Pero tenemos un fiscal, tenemos el fiscal es Satanás, tenemos también un abogado que nos defiende. ¿Quién es el abogado defensor que nos defiende? ¿Alguien lo sabe?
Nuestro hermano mayor, Jesucristo.
Exacto, el Señor. El Señor es el que intercede por nosotros y Satanás, el diablo, es el gran acusador, es el fiscal acusador. Entonces va a llegar un momento en que va a terminar esa labor de acusación, esa labor de fiscal va a terminar para Satanás para siempre, cuando sea arrojado a la tierra. Va a descender aquí como un angelito de luz, como dice Pablo, que se disfraza como ángel de luz, y va a descender a la tierra y va a pretender salvar el mundo con sus ángeles. Los ángeles de Satanás son extraterrestres. Son extraterrestres, pero malvados. Y va a haber una invasión extraterrestre. Van a descender a la tierra y al mismo tiempo, versículo 10, fijaos lo que dice, ahora ha venido la salvación y el poder, el reinado de Dios y la autoridad de Jesucristo. Y va a venir el reino de Dios también a la tierra. Entonces, ¿cómo se entiende esto? A ver, ¿cómo es posible? A ver si alguien puede hablar un poquito de esto. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, ¿cómo al mismo tiempo puede venir el reino de Dios y de Cristo a la tierra? ¿Cómo es posible eso? ¿Quién lo podría responder a esa importantísima pregunta?
Bueno, pues hermano, yo... Bueno, disculpe, hermano Dani. Bueno, yo para arrancar, yo pienso que, o sea, de sentido común, ¿cómo pueden descender dos... Satanás y su ejército al mismo tiempo que el Señor Jesucristo y su tropa celestial? Pues la respuesta puede ser es que uno va a descender en un lugar de la tierra y otro va a descender en otro lugar de la tierra, porque uno va a ser un gobierno de oscuridad y el otro va a ser un gobierno de luz. No puede convivir la luz con la oscuridad.
Efectivamente, hermano William, muy bien, me gusta mucho esa respuesta. Así es, no puede, la luz no tiene comunión con las tinieblas, podrán estar juntas pero no mezcladas, juntos pero no revueltos. Entonces en una parte del mundo tiene que descender el reino de Dios y de Cristo con poder. Además, fíjate lo que dice, ahora ha venido el reino de Dios y de Cristo con poder. Y si vendrá con poder y vendrá la autoridad de Cristo a la tierra, entonces ¿Cristo vendrá también a la tierra o no? ¿Es posible que venga la autoridad, el reino de Cristo con poder aquí a la tierra sin la presencia de Cristo, sin la presencia del Rey? ¿Es eso posible? ¿Sí o no?
Yo tengo como una pregunta ahí en ese tema, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Es que si Jesús viene a los otros países, vamos a suponer que Colombia no es dentro del gobierno mundial de la bestia, nosotros vamos a ver a Cristo aquí y podemos ir donde Él está o vamos a saber que es Cristo.
Es que no va a haber ningún gobierno mundial, hermano José. Es que la Apocalipsis jamás habla de ningún gobierno mundial de la bestia. Habla de un gobierno regional en un imperio de 10 reinos, 10 países. Y 10 países no es el mundo entero. Entonces, supongamos que comienza el reinado de la bestia en un imperio de 10 reinos y en otra parte de la tierra comienza el reino de Cristo. Para que venga el reino de Cristo con poder, con autoridad, tiene que venir el propio Jesús, el propio Cristo, ¿no? Si no, es imposible. No puede venir el reino de Cristo sin la presencia del Rey, que es Jesús. Es imposible. Entonces, lógicamente, si desciende Cristo a la tierra también en ese momento, pues le vería a la gente que está en América, estaría en América, conviviendo en América, igual que lo hizo durante 40 días aquí en la tierra después de resucitar. Él convivió durante 40 días con sus discípulos. Pues perfectamente lo puede hacer también, otra vez. Descender a la tierra y estar ahí en América durante 3 años y medio, que es el tiempo que va a durar el reinado de la bestia. Y luego desde América, con sus ángeles, se trasladaría volando hacia Israel para comenzar su gobierno mundial. Así de simple, yo así lo veo. Esto que os estoy diciendo no lo vais a escuchar en ningún pastorcillo, en ninguna iglesia, en ningún libro de profecía bíblica, ni nada. No se enseña en ninguna iglesia. Esto es algo que, yo descubrí hace años y es lo que estoy enseñando.
Sí, entonces yo entiendo esa parte, hermano Tito. Entonces sería que cuando Cristo esté en esta parte o en los países donde no vaya a estar la bestia, entonces Cristo ahí se traslada con sus ángeles y es lo que dice Isaías, que vendrá de una tierra lejana, se traslada a Jerusalén y entonces va a estar en Jerusalén y ahí va a ser el arrebatamiento de la iglesia.
Efectivamente, hermano José. Por eso dice Isaías 13, vienen de una lejana tierra, de los confines del horizonte. Y Yahvé y los instrumentos de su ira, refiriéndose a Jesús y a sus ángeles, para destruir toda la tierra, etcétera, etcétera. Entonces van a venir de una lejana tierra, de los confines del horizonte. Si miráis un mapa, miráis lo que es la tierra de Israel, Jerusalén y tal, los confines del horizonte pues encajarían pues con las... pues con las tierras más lejanas, como serían América, Asia, o sea, los confines del horizonte, Isaías 13. Entonces ahí vendrá Cristo con sus ángeles, se van a desplazar a Israel, y ahí cuando ocurriría el arrebatamiento de la iglesia, claro, ocurriría el arrebatamiento, destruye a la bestia y a su imperio, Jesús desciende ahí en Jerusalén y comienza su gobierno mundial. Yo veo así el desarrollo de la profecía bíblica.
Bueno, hermanos, para apoyar lo que ha dicho el hermano Tito de que es imposible que el reino de Dios venga a la tierra con poder sin la presencia del Rey, que es Jesucristo, voy a leerles este pasaje bíblico de Lucas que ya había citado en días anteriores. Se trata del pasaje de Lucas 17, 20, 21. Dice así: unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí o está allí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. Eso demuestra de forma irrefutable que ya el reino de Dios ya está en la tierra con la presencia de su Rey, que es el Señor Jesucristo. Lo mismo va a ocurrir en Apocalipsis 12, 10. Cuando ese reino venga a la tierra con poder, es porque va a venir también su Rey, el Señor Jesucristo. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. Ya lo dijo Jesús, el reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Por qué? Porque en medio de ellos estaba el Rey, que era Jesús, el Hijo. El Rey estaba en medio de ellos y por eso Cristo, porque el reino está en medio de vosotros. Hablando estaba ahí con los fariseos, toda esta gente, y efectivamente el reino de Dios, en la persona del Rey, estaba en medio de ellos. ¿Lo veis? El reino de Dios vino a la tierra cuando Cristo vino a la tierra y comenzó su ministerio de 3 años y medio. El reino de Dios vino a la tierra. ¿Por qué? Porque estaba el Rey en medio de ellos. No puede venir el reino de Dios a la tierra sin la presencia de Jesús, sin la presencia física personal del Rey. Pues lo mismo va a ocurrir en Apocalipsis 12:10. El reino de Dios y la tierra vendrá con poder. Además lo dice así, literalmente. Ahora ha venido la salvación. Fíjate lo que también dice la salvación. La salvación. ¿Por qué dice la salvación? Si Jesús va a descender cuando el diablo y sus ángeles también desciendan a la tierra, ¿por qué dice ahí que vendrá también la salvación? Porque va a venir la salvación de todos aquellos cristianos que vivan en las Américas, en todos esos territorios donde va a venir el reino de Dios. Vendrá la salvación, claro. Y luego cuando Jesús comienza a gobernar el mundo, ya es cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. De los mártires también van a resucitar y comenzará el gobierno mundial de Cristo. Pero esto es muy importante, mirad, cuando las iglesias y la mayoría de los cristianos leen Apocalipsis 12:10, no lo entienden. No lo entienden, Apocalipsis 12:10. O te dan interpretaciones absolutamente estúpidas, falsas, diabólicas, como hace la secta satánica de los testigos de Jehová. ¿Sabéis cuál es la interpretación que los jehovinos atalayados hacen de Apocalipsis 12:10? Bueno, pues dicen que esa profecía se cumplió en el año 1914, cuando según ellos Jesús fue entronizado en el cielo y comenzó el reinado de Cristo en el cielo. Esa es la patraña que enseñan ellos. Y dicen que en ese año Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Fijaos qué estupidez. Esa es la doctrina que durante décadas ha estado enseñando esta secta. El diablo y sus ángeles descendieron a la tierra en 1914. ¿Dónde está Satanás y sus ángeles? ¿Dónde están? Porque yo no lo veo por ninguna parte. El Apocalipsis dice que el diablo tiene un cuerpo. El diablo, que conste que no es un espíritu. La Biblia jamás dice que Satanás sea un espíritu. Satanás es un ser extraterrestre malvado que tiene un cuerpo físico. Por eso es que se le apareció a Jesús y le tentó a Jesús en el desierto. O sea, Jesús hablaba con una entidad física, visible. Él no hablaba ni consigo mismo ni con un espíritu. Estaba hablando con una entidad maléfica y física. El diablo tiene un cuerpo. Y entonces, pues el diablo cuando desciende a la tierra va a descender físicamente con un cuerpo. Pero disfrazado como ángel de luz. Él se puede poner disfraces, Satanás. Se puede camuflar. Como hacen hoy en día los hijos de Satanás, que se ponen disfraces, como por ejemplo el Biden, que es un actor satánico, es un satanista, que le han puesto ahí un monigote con un disfraz. Él tiene una careta, un careto, y le hacen pasar por el Biden este. Y no es Biden, es un actor. Está camuflado, se disfraza. Pues lo mismo hace Satanás, se disfraza como ángel de luz. Y va a descender a la tierra como si fuera un angelito salvador. Y la gente dirá, uy, ya ha venido el reino de Dios a la tierra. Ya ha venido Cristo, ya ha venido Dios. Y ese va a ser el reinado de la bestia, no el reinado de Dios. El reinado de Dios y de Cristo habrá comenzado, pero en otra parte de la tierra. Al mismo tiempo. Y en otra parte de la tierra estará el diablo y sus ángeles y la bestia y el falso profeta gobernando en ese imperio de 10 reinos. Recordad, será un imperio de 10 reinos. No será un gobierno mundial, no será planetario. Paso palabra.
También la marca de la bestia, no creo que la bestia y el falso profeta la llame la marca de la bestia. La llamarán la marca de Dios o el sello de Dios o algún nombre así muy bonito. Y cuando descienda Satanás, pues engañará a millones y millones de personas. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón, no le buscan, no quieren saber nada de las profecías. Y es una pena porque muchas personas pues van a ir al lago de fuego porque se pongan la marca de la bestia.
Bueno, eso es muy importante lo que ha dicho el hermano Henry. Evidentemente, Satanás y la bestia no van a decir que esa es la marca de la bestia. Van a decir que es el sello de Dios. Porque, atención, el libro del Apocalipsis habla del sello de Dios, de la marca de Dios, que va a estar también en la frente y va a ser el nombre de Dios y del Cordero, el nombre de Dios y de Cristo, ¿lo veis? Y va a estar también en la frente. Hermanos, cuando no estamos hablando, siempre tener el micrófono silenciado para que no se oigan ruidos de fondo. Los que tengáis el micrófono activado, desactivadlo. Entonces la bestia va a decir que es la marca de Dios, el sello de Dios. Y sin embargo va a ser el sello, la marca de la bestia. ¿Qué va a tener la marca de la bestia? El nombre de la bestia, que yo creo que va a ser el de este, Felipe Borbón, de Borbón y Grecia, yo creo que ese va a ser el nombre. Y su número, el número de su nombre, que es el 666, y va a ser una especie de microchip, una especie de tatuaje, tatuaje cuántico. Eso va a estar ahí en la piel, en la frente y en la mano derecha. Y va a decir que esa es la marca de Dios, el sello de Dios. Y así es como van a engañar a millones y millones de personas. Y con esa marca podrán comprar y vender. Los verdaderos cristianos, que conocemos la profecía del Apocalipsis, pues sabremos que esa será la marca de la bestia y por lo tanto la rechazaremos. Y por consiguiente no podremos comprar y vender, lógicamente. O sea que tened en cuenta que los verdaderos cristianos que vivan en el imperio de la bestia van a pasar hambre y sed. Por eso dice Jesús en Mateo 25, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. Refiriéndose a los cristianos perseguidos durante el reinado de la bestia. Así que tener en cuenta, durante el imperio de la bestia, los verdaderos cristianos no vamos a tener esa marca, no vamos a poder ni comprar, ni vender, ni trabajar, ni nada. Y por lo tanto pasaremos hambre y pasaremos sed. Luego habrá gente que nos podrá ayudar, que nos ayudarán, esas ovejas misericordiosas, que ayudarán a los verdaderos cristianos. Pero así es como se va a desarrollar, cómo se va a cumplir la profecía. Paso palabra.
Esto que estamos viviendo es un pequeño
entrenamiento
que ha hecho Dios para preparar a su iglesia. Así que no temáis ahora mismo estos acontecimientos, porque todavía no ha empezado lo bueno en el reino de la bestia. Así que no desfallezcáis y seguid firmes y fuertes en Cristo. Paso palabra.
Yo me imagino, hermano Tito y hermanos que están aquí en la sala, que entonces cuando Cristo venga y Satanás también esté en sus 10 países gobernando, entonces habrán hermanos que se pueden pasar de un país, vamos a suponer, España está, voy a poner un ejemplo más más aquí cerca de nosotros, Venezuela y Colombia, por ejemplo. Entonces yo pienso que si Venezuela está pasando por tribulación, digamos, porque la bestia está azotando a los cristianos ahí, entonces, y Cristo está, por ejemplo, aquí en esta parte donde estamos nosotros, bueno, es una especulación, ¿no? Y entonces se podrá pasar un hermano de allá y dejar de vivir tribulación y pasarse para acá.
Muy buena pregunta, José. Mira, te voy a responder. A ver, primero, si el reino de Dios y de Cristo desciende al continente americano, por ejemplo, pues cuando Cristo esté gobernando en el continente americano va a ser muy diferente a lo que es ahora el continente americano. Ahora mismo el continente americano, pues ya sabéis, está dividido en diferentes países, hay mucha miseria, hay mucho sufrimiento, hay violencia, hay hambre. Pues nada de eso va a existir. Cuando ahí comience el reino de Dios y de Cristo, con poder, pues lógicamente será todo cambiado allí, o sea, no existirá nada de eso. ¿Qué va a ocurrir en el imperio de la bestia? Que estará formado por 10 reinos. Yo estoy absolutamente convencido que va a ser como una gigantesca prisión, como un gigantesco campo de concentración donde no se pueda salir. No se podrá salir del imperio de la bestia. Va a ser como una prisión. Eso es lo que quiere el diablo. Que vivamos como una prisión. Entonces ahí van a estar imperando la bestia, sus 10 reyes, y van a perseguir a los santos de la iglesia, a los verdaderos cristianos. La iglesia que esté viviendo en ese imperio de la bestia, pues van a ser los parias. La gente, pues que serán los más pobres, los parias, despreciados, perseguidos, encarcelados, posiblemente también torturados, y se les va a cortar la cabeza. O sea, mira lo que dice Apocalipsis 13:10. ¿Qué dice Apocalipsis 13:10? El que esté destinado a ser llevado en cautividad, irá en cautividad. Y el que esté destinado a morir por la espada, a espada morirá. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Habrá cristianos que estarán destinados a ir a campos de concentración o a cárceles? Y habrá otros cristianos que estarán destinados a que les corten la cabeza. Ahí lo dice bien claro Apocalipsis 13, que por cierto, es un versículo que está muy mal traducido en la versión Reina Valera de 1960. Muy mal traducido. No sé quién hizo esa traducción tan estúpida, pero lo de luego, esa no es la correcta traducción. La verdadera traducción es la que os acabo de decir.
Hermano tío, para apoyar aún más esa doctrina verdadera de que el Señor Jesucristo va a estar en la tierra al mismo tiempo que descienda Satanás con sus ángeles malvados, se podría ver diversos relatos del Apocalipsis cuando los mismos ángeles están en la tierra. El mismo que da la voz, que habla, cuando dice que ha descendido el acusador de nuestros hermanos y ta, ta, ta. Y otros ángeles cuando derraman los vinos de la ira de Dios en ese imperio. Y yo pensaba, que yo al principio pensé que esos ángeles venían desde el paraíso de Dios, desde el tercer cielo. Pero acabando de notar que la venida de Cristo se va a dar al mismo tiempo que la venida de Satanás y sus ángeles, esos ángeles están ahí en la tierra, es porque evidentemente están viviendo en otra parte de la tierra junto a otros ángeles y junto a su rey, que es el Señor Jesucristo. Entonces ahí también se podría apoyar esa parte del por qué el Señor Jesucristo va a estar en la tierra, porque evidentemente los ángeles van a recibir órdenes e instrucciones para derramar el vino de la ira durante ese gobierno de la bestia para hacer que esos seres humanos se arrepientan. Pero evidentemente eso no va a suceder, lo que dice Apocalipsis 16. Paso palabra.
Efectivamente, a ver, si el reino de Dios y de Cristo, como dice Apocalipsis 12:10, vendrá con poder a la tierra y la salvación, lógicamente Cristo vendrá con ángeles. Y habrá seres extraterrestres del reino de Dios, varones, son varones, pues lógicamente conviviendo, viviendo y viniendo del cielo a la tierra, estarán ahí. Si vienen al continente americano, pues también descenderán estos alienígenas extraterrestres de Dios, pues estarán ahí en el continente americano. Y también podrán ir al cielo. Porque vamos a ver, cuando venga el reino de Dios y de Cristo, Jesús podrá estar donde quiera. O sea, no hace falta que esté esos 3 años y medio siempre ahí en el continente americano, aquí en la tierra. Él podrá ascender al cielo, podrá bajar a la tierra, sus ángeles igual podrán estar en el cielo, podrán bajar a la tierra. Y después, cuando se cumplan los 42 meses y llegue el final del imperio de la bestia, es cuando se van a desplazar Jesús y sus ángeles hacia Jerusalén. Y yo creo que se van a desplazar volando en ovnis, van a ir volando en ovnis, lleve los instrumentos de su ira, y es como van después seguidamente a destruir el imperio de la bestia. Ya sabe lo que va a ocurrir, la famosa batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que no la batalla del Armagedón. El Apocalipsis nunca habla de eso, de la batalla del Armagedón. Eso es una patraña que se inventaron los jovinos, la secta geobuda atalayada se inventó esa idiotez. No existirá ninguna batalla del Armagedón. El Apocalipsis la llama la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que se va a realizar en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. En Armagedón, que es el Valle de Megido, se conoce también como el Valle del Esdralón. Si miráis en un mapa, veréis la ciudad de Haifa, que está al norte de Israel, es una ciudad marítima, portuaria, pues ahí comienza el famoso Valle del Esdralón. Es ahí donde se van a concentrar los ejércitos de la bestia, las tropas de la bestia, en el Valle de Armagedón, o el Valle del Esdralón. También se conoce como el Valle de Megido. Pero bueno, es un valle bastante grande, y ahí se van a concentrar pues miles de soldados de la bestia. Entonces se dirigirán, desde ahí se van a dirigir hacia Jerusalén, para intentar destruir a Cristo. Y es entonces cuando Jesús los va a destruir. ¿Cómo los va a destruir? Con la espada que sale de su boca. Ahí lo dice Apocalipsis 19. Su espada, sus rayos, en un rayo mortal que saldrá de su boca y va a exterminar a todos esos ejércitos malvados. Entonces, en ese momento, a ver quién sabe lo que va a ocurrir con la bestia y el falso profeta. En ese momento, a ver quién lo sabe.
Pues, serán capturados y... bien. Gracias, hermano. Serán capturados, presados y arrojados al lago de fuego.
Muy bien, hermano Dani.
Obviamente.
Así es. Dice que serán capturados y arrojados, dice, y arrojados vivos a un lago de fuego. Fijaos bien, esto que demuestra que serán la bestia y el falso profeta dos seres humanos. Además de ser dos imperios, ya sabéis, la primera bestia y la segunda bestia son dos imperios. Primera bestia es un imperio político, segunda bestia un imperio religioso, pero encabezados por dos emperadores, que son la bestia y el falso profeta, ¿vale? Entonces, fijaos lo que dice, capturados y arrojados vivos al lago de fuego, lo cual significa que serán dos individuos, dos personas, y no como dicen muchos, dicen que no serán dos personas, claro que serán dos personas, porque si lo contrario no diría que serán arrojados vivos al lago de fuego. Si serán arrojados vivos es porque son dos individuos, dos personas. Paso palabra.
Yo tengo otra pregunta, hermano Tito. O sea que cuando Cristo esté, más bien sería en los 42 meses, 3 años y medio que Cristo va a estar aquí, ¿qué va a hacer Cristo aquí en la tierra? ¿Va a salvar más gente por su lado? ¿O qué hace Cristo en esos 42 meses?
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, hermano. Pues el texto lo dice. Ahora ha venido la salvación y el reino. Es decir, ¿qué va a hacer Jesús? Se dice que ahora ha venido el reino de Dios y de Cristo, pues que va a gobernar. Imaginaos, el continente americano gobernado por Jesús. Y además habrá venido la salvación a todos los cristianos verdaderos que vivan en América. Pues va a gobernar, ha venido el reino, va a gobernar, y al gobernar pues será un reino de justicia y de paz. Es decir, todas las injusticias, todo el mal, todas las guerras, todo el sufrimiento, toda la pobreza que ahora mismo existe en América, todo eso va a desaparecer, lógicamente, cuando Jesús esté gobernando. Si Jesús estará gobernando, pues no existirá nada de eso, de esas cosas contrarias al reino de Cristo. Entonces él va a gobernar con justicia. Y 3 años y medio después, ese gobierno de Cristo, que habrá comenzado ahí, en esos territorios, se va a convertir en un gobierno mundial, que va a gobernar desde una ciudad, desde una capital. ¿Qué ciudad será esa? A ver quién lo sabe. Desde la cual Jesús va a gobernar el mundo.
Jerusalén.
Efectivamente. Jerusalén va a ser la capital del mundo. O sea, Jesús no va a gobernar el mundo desde América, ni desde Nueva York, que yo no creo que exista Nueva York, cuando venga el reino de Dios y de Cristo a la tierra. No va a ser desde ninguna ciudad de América, va a ser desde Jerusalén. Va a gobernar el planeta entero. Va a ser un gobierno mundial. Lo dice bien clarito. Las profecías de la Biblia, por ejemplo, Zacarías 14, dice que desde la ciudad de Jerusalén, el rey, que es Jesús, va a gobernar a todas las naciones. Y evidentemente no va a ser la Jerusalén que conocemos hoy en día, esa ciudad tan fea, porque es fea de cojones ahora mismo la ciudad de Jerusalén. Va a ser una ciudad restaurada, una ciudad hermosísima, y desde esa ciudad va a estar un templo maravilloso, un templo gigantesco, que se describe en Ezequiel capítulo 40 hasta el capítulo 48, se describe ese templo desde el cual Jesús va a gobernar el mundo entero. Ese templo va a estar en Jerusalén, ¿vale? Y va a ser una ciudad hermoseada, hermosísima, e no la porquería de ciudad que es ahora. Paso palabra.
Hermano Tito, tengo una pregunta muy importante sobre Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, donde menciona la palabra salvación. Cuando nuestro hermano mayor Jesucristo, nuestro Señor, esté gobernando, ¿tendremos también nosotros los que estamos aquí, fuera del gobierno de la bestia, tendremos el sello de nuestro Padre y también seremos seres poderosos? ¿O solamente cuando seremos transformados en espíritu, cuando llegue en el momento de ser arrebatados?
Sí, te estás refiriendo a la glorificación. Eso va a ocurrir cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Jesús descienda desde el cielo a Jerusalén, es cuando va a ocurrir el arrebatamiento. Jesús va a descender y mientras desciende, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los cristianos, pues, que hayan quedado vivos en la tierra, serán arrebatados en ovnis, en nubes voladoras, para recibir a Cristo en el aire. Entonces todos van a descender a la tierra. Es decir, la glorificación de la iglesia, tanto los que vivan en el imperio de la bestia como los que vivan, los cristianos que vivan en el continente americano, va a ocurrir cuando Jesús descienda del cielo a Jerusalén, ahí al monte de los olivos. Ahí va a ocurrir el arrebatamiento, la glorificación. Entonces, ¿por qué Apocalipsis 12:10 dice ahora ha venido la salvación? ¿A qué se refiere? Esto ya lo dije antes, la salvación de todos los que vivan ahí en el continente americano. Va a venir la salvación. Ahí América va a salvar, por así decirlo, va a salvar al continente americano. Es lo que va a hacer Jesús. Ahora ha venido la salvación, el poder, el reinado de Dios y la autoridad de su Cristo. Va a venir la autoridad de Cristo. Se va a comenzar ahí un imperio en América, un imperio, el imperio de Jesús. Y va a gobernar pues, con justicia y como fruto de esa justicia pues, se vendrá la paz. No habrán guerra, no habrá violencia para nada en América. Y eso es lo que se sobreentiende al leer Apocalipsis 12:10, porque es que no tiene otra explicación. ¿Cuál sería la otra explicación de Apocalipsis 12:10? Hay muchos que dicen, no, Apocalipsis 12:10 se refiere a la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando venga después de la tribulación. No, de eso nada. Apocalipsis 12:10 no está hablando de lo que va a ocurrir después de la tribulación. Se está refiriendo a lo que va a ocurrir cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Lo dice bien clarito. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder, etcétera, el reino de Dios y de Cristo. Y dice, fijaos, porque ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Refiriéndose a Satanás. ¿Lo veis? Ahí está diciendo bien clarito que esa venida del reino de Dios y de Cristo va a ocurrir cuando el diablo sea arrojado del cielo a la tierra. Ahí lo dice bien claro. Por lo tanto, Apocalipsis 12:10 no se está refiriendo a la venida gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No. Esa venida gloriosa va a ocurrir después de la tribulación, cuando termine el reinado de la bestia. Y otros dicen, hay otros que me han dicho muchas veces, algunos ignorantes, no, tú estás enseñando tres venidas de Cristo. No son tres venidas de Cristo. No, es una. Cristo desciende del cielo, vive en el continente americano y después se desplaza desde el continente americano hasta Jerusalén. Una venida gloriosa de Cristo desde el cielo. Es una, no son tres, o sea, no son dos, es una. Entonces, esa es la venida mencionada en Apocalipsis 12:10. Porque, repito, no puede venir el reino de Dios y de Cristo a la tierra sin la presencia del Rey. Imposible. Cristo no puede reinar en la tierra con poder y con autoridad sin su presencia física, visible. Eso es totalmente imposible. Así que los que dicen que ahí Apocalipsis 12:10 se refiere a la venida gloriosa de Cristo después de la tribulación de aquellos días, pues no es cierto. Eso es falso. En el pasaje lo dice. Va a ocurrir cuando el diablo y sus ángeles desciendan al planeta. Van a descender en ovnis. Va a ser una auténtica invasión extraterrestre de Satanás y sus ángeles. Y luego va a venir otra invasión extraterrestre, al final, que va a ser la de Cristo, de Jesús con sus ángeles. Por lo tanto, el Apocalipsis describe realmente dos invasiones extraterrestres que van a ocurrir. Dos. La de Satanás y sus ángeles y la del propio Cristo con sus ángeles, que va a ocurrir después. Va a haber dos invasiones de alienígenas aquí a la Tierra. Ahí está escrito en el Apocalipsis. Bueno, pues paso palabra. Podéis comentar más y hacer preguntas.
Hola, buenas tardes. Hermano Tito, tengo una pregunta. En el libro de Apocalipsis, si no recuerdo, mal recuerdo, es el 12, del 1 al 5. Bueno, perdón por los nervios. Pero tengo esta duda que la mujer vestida del sol, ¿qué simboliza sobre que a ella el dragón de color escarlata se para, tiene enfrente de ella, persiguiéndola? Entonces, quisiera saber qué simboliza ese evento, qué sucederá o cómo va a ser ahora sí que esos momentos, porque tengo esa duda, ¿quién será esa mujer y este dragón de escarlata que la persigue para devorar a su hijo? ¿Qué simboliza exactamente? Muchas gracias.
De nada, hermana. Mira, en el Apocalipsis 12 hay diferentes personajes, que vamos a ver quiénes son. Se habla de diferentes personajes. Un dragón. ¿Quién es el dragón según el Apocalipsis? El dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Así lo dice. O sea, ya sabemos quién es el dragón. La mujer de Apocalipsis, ¿de quién es? Pues es el pueblo de Israel. ¿Por qué sabemos que es el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque dice que le tenía la luna debajo de sus pies, una corona de 12 estrellas, vestida del sol. Esa es una descripción que aparece también en el libro del Génesis para referirse a Jacob y sus 12 hijos. Jacob, la esposa de Jacob y los 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel. Por lo tanto, esa mujer ya sabemos que representa a los hijos de Israel. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? A ver si alguno lo sabe. La Iglesia Católica, ¿quién dice que es esa mujer de Apocalipsis 12? A ver si alguno lo sabe.
La Virgen María.
Efectivamente. La Iglesia de Satanás en la Tierra dice que es la Virgen María, lo cual es absolutamente imposible. ¿Por qué es imposible que la mujer de Apocalipsis 12 sea la Virgen María? A ver si alguien lo sabe decir. Si algún cura viene a vosotros y os dice, esa mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. ¿Por qué no puede ser la Virgen María? Es imposible que lo sea.
Yo lo digo, hermano Tito, es imposible que sea la Virgen María, porque en el pasado, cuando María vivió, ese rey que existía en su época, que se llamaba Herodes, no la persiguió para matarla. En cambio, a esa mujer simbólica de la Apocalipsis, Satanás la persigue para matarla.
Efectivamente, muy buena respuesta, hermano. Fijaos que el rey Herodes a quien quiso matar es al niño, ¿verdad? Al niño Jesús, pero no a María, no a su madre. ¿Y qué dice el Apocalipsis? Que el dragón, que Satanás, va a intentar matar a la mujer. Y no solo eso, sino que además dice que esa mujer escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde va a ser alimentada durante 3 años y medio, es decir, 1260 días. Y yo pregunto, ¿la Virgen María alguna vez escapó a un lugar en el desierto durante 3 años y medio para ser alimentada por Dios? No, jamás. Por lo tanto, es totalmente ridículo decir que esa señora mencionada ahí es la Virgen María. Eso es una patraña que se inventó esta iglesia de Satanás en la tierra para engañar a la gente y hacer que adoren a María, que den culto a María. Sencillamente, eso lo hicieron, una falsificación. Bueno, pues seguimos. Ya hemos visto que el dragón representa a Satanás. La mujer representa a ese pueblo de Israel, que va a ser protegido por Dios. Y la pregunta es, ¿por qué Dios va a proteger a ese pueblo y va a impedir que Satanás lo destruya? ¿Por qué? Porque ese pueblo de Israel probablemente sean, probablemente, aunque no lo puedo asegurar, probablemente sean los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Es muy probable. Y lógicamente Dios los va a proteger en un lugar en el desierto, ahí preparado por Dios. Y por lo tanto, esa mujer es Israel. Hay una batalla en el cielo entre Satanás y sus ángeles contra el dragón, contra Miguel y sus ángeles. ¿Quién es ese Miguel mencionado en Apocalipsis 12? Pues lógicamente es el arcángel Miguel. Aunque fijaos que en Apocalipsis 12 no se le llama arcángel. Dice Miguel y sus ángeles. No dice el arcángel Miguel, pero se sobreentiende que tiene que ser el arcángel Miguel. No puede ser otro. Entonces el arcángel Miguel, que es una especie como de general militar, pues va a tener un combate ahí en el espacio contra Satanás y sus ángeles. Van a ser derrotados y el diablo va a ser arrojado a la tierra con sus ángeles. Entonces lo que va a hacer el diablo es perseguir a la mujer, va a intentar destruir a Israel. La tierra se abrirá, como decíamos antes, y se va a tragar a esos ejércitos que van a intentar destruir a la mujer. Se los va a tragar y el diablo, lleno de ira, lleno de furia, que es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 17, ahí lo podéis leer, que lleno de furia se irá a hacer la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra el resto de su descendencia, el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son? Pregunta, hago pregunta ahora, a ver quién sabe la respuesta. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Efectivamente, los verdaderos cristianos, la Iglesia. Tenemos, son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Los cristianos verdaderos guardamos los mandamientos de Dios o no? Claro que sí. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A qué se refiere con el testimonio de Jesucristo? Cuando dice que la Iglesia tiene el testimonio de Jesucristo, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? A ver si alguien lo sabe.
Se está refiriendo al libro del Apocalipsis.
Efectivamente, así es. El testimonio de Jesucristo es la revelación del Apocalipsis. Entonces, el diablo lleno de ira va a ir a luchar, va a intentar destruirnos, ¿a quién? A nosotros, a los verdaderos cristianos. Evidentemente a los verdaderos cristianos que vivan en el imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos. Los que no vivan en el imperio de la bestia, lógicamente, no van a sufrir la persecución de Satanás. Entonces va a hacer la guerra contra los santos, va a intentar destruirlos, a los verdaderos cristianos. ¿Y cómo lo va a hacer Satanás el dragón? ¿Por medio de quién? Por medio de la bestia. Fijaos que después del capítulo 12, ¿qué viene? El capítulo 13. ¿Y qué dice el capítulo 13? Versículo 1. Que Satanás el dragón es entonces cuando va a dar su poder, su trono y su autoridad a la bestia. ¿Y qué dice el versículo 7? Que entonces la bestia va a hacer la guerra contra quién. ¿La bestia va a hacer la guerra contra quién? A ver quién sabe la respuesta.
Contra los santos.
Efectivamente, contra los santos. Y los va a vencer, además.
Gracias y paz.
Saludos, hermano. Entonces, va a hacer la guerra contra los santos de la Iglesia y los vencerá. Pregunta que hago, a ver si alguien sabe la respuesta.
Buenas noches, hermanos. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermana. Silencia el micrófono, hermana, que estamos en charla. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos? Pregunta que hago, a ver quién sabe la respuesta, porque esta pregunta es muy importante. ¿Cómo sabemos que los santos mencionados en Apocalipsis 13:7 será la Iglesia de Cristo, son la Iglesia? ¿Alguien sabe la respuesta?
Porque cuando en el Evangelio se menciona siempre la palabra santos, siempre se está refiriendo a los hijos de Dios Padre. Y estos hijos son la Iglesia que forman parte del Señor Jesucristo, que son los miembros. Y somos nosotros los verdaderos cristianos.
Así es, efectivamente.
No te dejará la marca de la bestia.
Cuando Pablo, mirad, escribía las epístolas, las cartas, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, etc. ¿Cómo los llamaba Pablo a esos cristianos? ¿Cómo los llamaba? ¿Qué nombre les daba?
Santos.
A los santos que están en Roma, etc. Por lo tanto, los santos del libro del Apocalipsis, ¿quiénes son? Pues los mismos santos de la Iglesia de Cristo, así de sencillo. Por lo tanto, y ya con esto termino, porque ya mañana seguiremos con la segunda parte de esta charla. Por lo tanto, cuando venga un evangeloco de estos, un pirao, un falso evangelista, diciendo que la Iglesia de Cristo, el hermano que tenga el micrófono activado, que lo silencie, al favor. Cuando os diga que la Iglesia de Cristo no va a pasar por la tribulación, cuando os digan que la Iglesia de Cristo no es mencionada en el libro del Apocalipsis, ese sujeto es un enviado de Satanás, es un mentiroso patológico, porque los santos del Apocalipsis son los santos de la Iglesia de Cristo, mencionados en el Nuevo Testamento.
Sé que hay mucha gente que no saben dónde se enseña que el reinado de la bestia será solamente en 10 reinos. Y para aquellos que no lo saben, está en el Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 13. Y dice así: los 10 cuernos de la bestia representan 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 reyes estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Y sé que mucha gente está enseñando que es global el reinado de la bestia. No es así. Y ya lo hemos comentado en esta charla. Eso quiere decir, hermanos.
Muy bien. Muy bien, hermano Dani. Me alegro que hayas leído ese pasaje del Apocalipsis, porque lo dice bien claro, que se van a reunir durante una hora con la bestia. Y se les va a dar autoridad como de reyes, fijaos bien. Van a ser 10 dictadores, autoridad como de reyes. Y entonces van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Esos 10 reyes, 10 reinos. Y recordad, 10 reyes no son todos los reyes de la tierra. 10 reinos no son todos los reinos de la tierra. Lo cual demuestra bien clarito que no va a ser un gobierno mundial de la bestia. Van a ser 10 reyes que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Bien, el hermano José también quería decir algo.
Hermano Tito, yo lo que quería decir era que me pareció muy, muy buena esta charla. O sea, deberíamos invitar más personas y que de esta manera se aprende muchísimo. Eso quería decir. O sea, muy bueno.
Muy bien. Mañana sábado vamos a tener otra. Esto es muchísimo mejor que lo de la escuela de Telegram. Así en directo es muchísimo mejor. Mañana vamos a tener otra, vamos a también seguir hablando de este tema profético. ¿Vale? Y ya antes de terminar, si algún hermano quiere decir alguna cosa más.
Bueno, hermano, para terminar, o sea, la bestia va a gobernar sobre los países que son antiguos territorios del Imperio Romano. Eso es para resumir más o menos cómo, dónde va a tener Satanás y la bestia, el falso profeta, sus territorios cuando vayan gobernando durante 42 meses. Son aquellos territorios que conformaron el antiguo Imperio Romano.
Sí, hermano, pero no solo del Imperio Romano, ¿eh? El Apocalipsis lo dice bien claro. Van a ser los territorios que gobernaron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esto lo sabemos pues cuando se describe a la bestia. La bestia del Apocalipsis 13 tiene las características de esos cuatro imperios del pasado. Es decir, que va a abarcar los territorios de todos esos imperios juntos. Eso va a ser el imperio de la bestia. Es decir, más o menos desde el río Éufrates hasta España. Desde el río Éufrates hasta España. Todo el norte de África, casi toda Europa. Eso va a ser el imperio de la bestia.
Pregunta final, José. Hoy o mañana, ¿en qué momento la bestia y el falso profeta van a odiar a la gran ramera y van a destruir la ciudad de Roma?
Bien, muy buena pregunta. Eso va a ser al final, justo antes de la venida gloriosa de Cristo para gobernar el mundo. ¿Esto cómo lo sabemos? Porque la destrucción, fijaos bien, la destrucción de Roma está descrita en el capítulo 18 del Apocalipsis. Y el siguiente capítulo es el 19, es decir, ya se predice en el 19 la venida gloriosa de Cristo para gobernar el mundo. La destrucción de Roma va a ocurrir justo antes de la venida gloriosa de Cristo para gobernar el mundo entero. La bestia y los 10 reyes aliados la van a odiar y van a destruir a esta iglesia católica romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra. Va a ocurrir, repito, al final. No antes, sino que va a ocurrir al final. La religión, y ya con esto termino, la religión de la bestia, de Satanás la bestia y el falso profeta, esa religión que va a imperar en el imperio de la bestia va a ser la iglesia católica romana.
Hermanito, una final, ¿y en qué momento la bestia va a matar a los dos testigos?
Pues justo antes de la venida gloriosa de Cristo para gobernar el mundo, porque fijaos bien que el ministerio de los dos testigos, a ver cuánto tiempo va a durar el ministerio de los dos testigos, a ver si alguien lo sabe.
3 años y medio.
Exacto, 1260 días. ¿Y cuánto va a durar el gobierno de la bestia?
También 3 años y medio.
Claro, por lo tanto, mientras la bestia gobierna, durante 3 años y medio, al mismo tiempo los dos testigos de Dios, estos dos profetas, van a profetizar. Y van a edificar la iglesia de Cristo. Entonces la bestia los va a matar justo antes de la venida gloriosa de Cristo para gobernar el mundo. Entonces fijaos qué es lo que ocurre cuando la bestia mata a los dos testigos. ¿Qué es lo que va a ocurrir 3 días después? A ver quién lo sabe.
Serán resucitados y serán arrebatados. En nube.
Exactamente, van a ser arrebatados en una nube. Justo lo que dice lo que dice 1 Tesalonicenses 4. Cuando Cristo venga en gloria, la iglesia será arrebatada en nubes. Por lo tanto, la resurrección de los dos testigos va a ocurrir cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia a la venida del Señor. Así de sencillo. Serán arrebatados en nubes. Ellos van a resucitar juntamente con la iglesia, con el resto de cristianos verdaderos. Que murieron, pues van a resucitar, incluidos también los dos testigos de Dios.
No, simplemente agradecerle, hermano Tito, y a los demás hermanos por haber participado. Fue una magnífica charla y edificante. Aprendí mucho sobre este importante libro profético. Sé que quedan muchas cosas más por examinar y por estudiar y que vamos a ir aprendiendo con el pasar del tiempo. Y gracias a Dios y a su hijo por haberme dado esta oportunidad de participar.
Hola, buen día. No sé si me escuchas, Tito. Te mandé un mensaje ahí en el chat para avisarte que como estoy aquí en Barcelona, en España, podía entrar para que probaras el tema de la sala.
¿Qué hay, Jorge?
Sí, hola, buen día.
¿Qué tal, Jorge?
¿Me escuchás? Bueno, es la primera vez en mi vida que hablo contigo. Yo te conozco a ti desde hace muchísimos años por la página web de las 21 tesis de Tito. Soy el chico que te envió, bueno, el muchacho que te envió el mensaje el otro día sobre el tema de las profecías de Apocalipsis, no sé si te acordás, y de y de la supuesta segunda venida de Jesús, que muy amablemente me contestaste. Obviamente, conversarás con tanta gente que no tenés por qué acordarte de mí.
Sí, la verdad es que no me acuerdo mucho, Jorge. Porque me contacta mucha gente y no me acuerdo mucho.
Sí, sí, sí. No, hice...
sí, dime, a ver, ¿tú perteneces a alguna iglesia? ¿Eres católico, evangélico, ateo?
No. Yo parto de una premisa simple. Simple. Biblia. Bajo el brazo. No pertenezco ni pertenecí nunca, jamás a ninguna denominación ni perteneceré. Libre, o sea, libre. La Biblia, abajo del brazo. Hay demasiado, desde mi punto de vista, mi muy humilde punto de vista, porque debo de reconocer que no soy un experto en la materia. Para mí, personalmente, el cristianismo está caído. Está cada día más caído bajo el brazo de Roma, ¿no? O sea, bajo lo que es el ecumenismo que se está llevando a cabo. La apostasía de la cual habla la Biblia. Entonces no sigo a nadie. Obviamente escucho a una cantidad de gente. Veo que cada, digamos, denominación o cada iglesia o cada pastor tiene una interpretación diferente. Y entonces, para fijarme, vamos a llamarle así, un objetivo medianamente claro, me dije a mí mismo, bueno, si yo tengo la revelación de Jesús en el Apocalipsis, si tengo la palabra de Jesús en el Nuevo Testamento, de estar a ojo a visor con lo que se refiere a las señales, ¿cuál sería la gran señal? Esta fue una de las preguntas que les hice a ustedes, que vos muy amablemente contestaste. Y yo me dije a mí mismo, para mí, si la interpretación de lo que es la abominación desoladora de la que habla Daniel es correcto, que sería Roma poniéndose en Jerusalén, sería la construcción del tercer templo. Y Jesús es claro, te dice, sabed que está cerca el fin. Esa fue una de las preguntas que les hice a ustedes, qué opinión les merecía la supuesta construcción del tercer templo por parte de esta gente ahí en Israel. Entonces es eso, ir a ojo a visor, tratando de pillar la profecía, y ver las señales de los tiempos, porque digo, hay que estar muy ciego para no darse cuenta que estamos en el fin del tiempo del fin, ¿me explico?
Efectivamente, Jorge. Yo te recomiendo que leas, no sé si has bajado, pues descargar gratis mi libro en PDF sobre... Es un comentario completo al libro del Apocalipsis, no sé si lo tendrás.
No, tengo solo móvil hoy día, ¿viste? Y en el móvil me cuesta muchísimo leer, muchísimo, porque obviamente tienes que expandirle la pantalla y esto es...
Sí, te lo puedes descargar, lo puedes leer. ¿Tienes portátil o tienes ordenador? Por ahí,
No, solo tengo móvil. No tengo ni portátil ni ordenador. O sea, tengo acceso a PC en la biblioteca, pero son pocas horas, son 2 horas por día. Tendría que ir leyéndolo a cachitos.
Vale, lo tienes también en audio, no hace falta que leas. En audio es muchísimo más cómodo, es un audiolibro. Sí, lo tienes en audio. Entra en mi sitio web. Bueno, ahora te enviaré el enlace.
¿Qué hiciste? ¿Hiciste un estudio?
Dime.
¿Qué hiciste? ¿Un estudio?
Sí, es un comentario completo al libro de las profecías del Apocalipsis. Esto es un comentario versículo por versículo. Es un comentario y te recomiendo que leas también el último libro que he escrito. Que está ahí, y lo he pegado ahora en la cola de Telegram.
Ah, vale. Sí, bueno, o sea, a ver, de eso se trata, ¿no? De tratar de ver si podemos acercarnos a supuestamente, ¿no?, entre comillas, porque yo no lo tengo claro, a la supuesta fecha, estando ojo a visor. Vos bien me comentaste en el audio que me grabaste, porque vos dijiste 2024, que el año definitivo para darnos cuenta realmente si podría llegar a ser era este año, 2021, que teníamos que estar con ojo muy a visor.
Exacto.
El kit de la cuestión para mí, pero esto es obviamente una interpretación personal, es que faltan una cantidad de acontecimientos según el libro de Apocalipsis para que eso ocurra. ¿Me explico? Indudablemente, si queda tan poco tiempo, tienen que ser uno atrás de otro lo que tiene que ocurrir, sin descanso, o sea, hasta que se extenúe la humanidad. Uno atrás de otro.
Esto lo vamos a hablar también esta noche, lo vamos a ampliar el asunto del calendario, porque hay 3 calendarios. A ver, los estudiosos de la profecía bíblica utilizan 3 calendarios. Hay 3, que es el calendario de Enoch, o calendario sí. de Yanok, que se llama. Luego está sí. el actual calendario hebreo. Y otro que se llama, creo que se llama el calendario de Sem, algo así. Bueno, entonces yo me he basado en el calendario de Enoch, en el cual el séptimo milenio comienza en el año 2024. Lo cual uh-huh. significa que este año 2021, esta primavera concretamente, tendría que comenzar, pues tendría que haber una guerra nuclear, tendría que venir el reinado de la bestia, claro. el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, la aparición de los dos testigos, o sea, todas esas profecías tendrían claro. que cumplirse este año 2021. Así que estemos atentos a ver qué ocurre. Si no ocurre eso este año 2021, pues significa que el calendario de Enoch no es correcto. Entonces habría que ir al otro calendario. El otro sí. calendario lleva hasta el año 2031. 2030-2031.
Claro, lo que te quería decir es que lo que veo muy bien de parte tuya, más allá de ser un tipo que sos un tipo que parece que sos un gran estudioso de la palabra, veo que no estás cerrado en banda. Y eso a mí me alienta a decir, bueno, el tipo por lo menos es creíble. O sea, no sos dogmático. Porque yo dije el 2024 y punto, y se va a cumplir. No. Estás abierto, dependiendo del calendario que utilices.
Esto no es un dogma.
Ahí está.
No, es una opinión basada en el calendario de Enoch.
Exacto, pero ¿qué es lo que pasa en el mundo del cristianismo? Pasa justamente eso, que los locos se cierran en banda. Hay gente que no cree en la profecía y es importantísimo, y es que el único que tenemos es la profecía, y se cierran
claro,
en banda.
Claro, y hay gente que te dan fechas asegurando fechas, ¿no? Para tal año va a ser el fin del mundo, porque Dios lo ha revelado, Dios me lo ha dicho, y realmente son falsos profetas. Exacto. O sea, aquí no estamos profetizando nada, simplemente es una opinión personal basada en un calendario que parece ser que es el calendario bíblico, que es el llamado calendario de Enoch.
Yo estoy en el canal de Nehemiah Gordon, no sé si lo conoces, es el judío caraíta que trabaja en un rudo despertar con este hombre americano, que no me acuerdo el nombre ahora, que se me fue.
Sí, ya sé quién es,
vale.
El del rudo despertar.
Y entró el año nuevo ahora en Aviv, estaba la cebada en Aviv en Israel, ahora hace unos 3 o 4 días, y entonces le pregunté si era el 5.991. Ellos tienen un calendario diferente y alguien, no sé quién, me contestó 6.021. Digo, bueno, 6.021 y 10, 6.031. 5.991 y 10, 6.001, o sea, 2.031. ¿Me explico? No es que yo insista con el 2.031, ¿no? Te pido, por favor, no vayas a malinterpretarme. No es que yo insista, porque esto lo hablo con gente así como tú, que es gente entendida en la materia. Por la vida no voy diciéndole a la gente, en el 2031 se termina el mundo. No. Yo estoy a ojo avisor. Me interesa, obviamente, contactar uh-huh. con gente así como tú, los estudiosos, que no se cierran en banda para poder ver las diferentes posibilidades uh-huh. que tenemos.
¿Quién está asegurando lo del 2031? ¿Conoces el canal de YouTube de Víctor San Vicente?
Sí.
Ese lleva varios años diciendo que en el 2031 asegurándolo que va a ser el fin del mundo. Bien.
Te voy a contar una anécdota para que veas. Yo estoy en Barcelona, ¿vale? En Mataró, en la provincia de Barcelona.
Sí.
¿Vale? Ellos están en Girona. Hace muchos años atrás, yo llegué a la Biblia, ¿vale? Por el tema de los chemtrails. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Digamos, vamos a llamarle de casualidad. No creo que sea una casualidad, pero tampoco te voy a decir, Dios me dijo que tenía que ir a la Biblia. Pero bueno, yo la rechacé, la Biblia, ya por el 2009. Dije, no, yo no quiero saber historias de Dios, ni vengas a hablarme de profecía, ni pollas en vinagre. Pero dicho eso, al tiempo, a los 2 años, volví de vuelta a la Biblia. Y me vi las primeras 10 conferencias de este hombre. Y dije, bueno, acá hay algo que no me han contado. Y me conseguí una Biblia y me la leí. Y ahí empezó el camino lento y progresivo, que es un camino que no tiene fin, porque obviamente el conocimiento de Dios no nos da la vida para poder entenderlo. Y he de reconocer que yo he estado en contacto con él. ¿Vale? Y un día, él en una conferencia, hablando sobre una constelación que estaba en el cielo a 31 millones de años luz, ¡pum! Se me enciende la lamparita y digo, este tipo está queriendo decir que Jesús vuelve en el 2031. Y le envío un email. Y le dije, digo, Víctor, ¿estás queriendo decir que Jesús vuelve en el 2031? Y él me confirma que sí, pero que me callara la boca, que no dijera nada, porque tenían que hacer unos estudios bíblicos y una serie de conferencias para demostrarlo Biblia en mano. Vale, ok, todo bien. Se hizo toda la historia, pim, pum, pam, pasan los años. Y yo tengo contacto con ellos, he ido alguna que otra vez a Girona, pero yo no soy adventista y aparte yo se lo dije en la cara, no lo seré nunca, ¿vale? Digo, ¿me aceptás para que yo esté acá con ustedes? Sí, no hay ningún problema. Vale, dicho esto, yo le había perdido un poco el hilo a las conferencias. Y resulta que ellos decían que Jesús volvía en otoño del 2031, o sea, cuando se cantase el año nuevo en Israel, o sea, ahora entre marzo y abril del 2031, Jesús volvería. Y cuando voy, lo habían cambiado. Dice que se habían revuelto a estudiarlo el tema y que no, que faltaban tres fiestas por cumplirse y que volvían tabernáculos, o sea, en septiembre-octubre del 2031. Pasaron de primavera a otoño. Entonces, yo calladito la boca, porque nunca quise pelear con ellos por el tema de Elena de Guay, nunca, siempre me he callado como puta, disculpame la expresión, pensé, cometen el mismo error que cometieron los supuestos fundadores cuando dijeron que en octubre de 1844 Jesús regresaba y no regresó. Cometen el mismo error, das una fecha y luego la cambiás. Entonces, si vos das una fecha y luego la cambiás y no hacen lo que hiciste tú recién, que es decir, no, pará, yo estoy abierto a diferentes posibilidades. Ellos no, ellos se cierran en banda.
Sí.
Entonces, el Espíritu Santo no está trabajando contigo, porque Dios no se equivoca. Dios, si te da una fecha, claro, es esa y punto, y va a misa. Nunca mejor dicho, ¿me explico?
Claro, claro.
Y los tipos la cambiaron. Y yo estando con Josep San Vicente, que es el hermano de él,
sí,
se lo dije en la cara, porque yo no me corto un pelo, pero sin discutir. Le digo, Josep, ¿cómo me podés decir a mí que ustedes, sus fundadores, en 1844 dijeron que venía Jesús? Y vos vas al libro del Apocalipsis y faltaban una cantidad de acontecimientos para cumplirse, para que Jesús volviera.
Sí.
Y el loco no me dio una respuesta, me quedó mirando. Uh-huh. Y te está hablando un tipo que es un neófito en el tema, porque yo soy un don nadie, soy una mierda pinchada en la punta de un palo. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Engañando a la gente? ¿Entendés? Y si vos no pertenecés a su iglesia, y si vos no aceptás como dogma de fe a Elena de Guay, ellos no te consideran hermano.
Así
porque
es.
A mí el Víctor me dijo, bueno, ahora te tenés que bautizar. Y yo le digo, ¿y qué me vas a dar? ¿Doctrina? Me dice, sí. Y digo, no, yo no puedo aceptar la doctrina adventista. No puedo aceptar, porque ellos no se dan cuenta, como no lo ven desde afuera, yo como no pertenezco, lo veo desde afuera. Ellos siempre están continuamente y constantemente diciéndote, bla, 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 Dios, Jesús, y porque Elena de Guay dijo. Bla, 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 y la prueba, y porque Elena de Guay dijo. Entonces yo digo, ¿y Jesús qué dijo, loco?
Claro.
Porque siempre Elena de Guay, no me rompas la pelota. Y claro, está demostrado que esa mujer falló. Está demostrado, sí, que hay unas visiones que son muy locas, muy viste, muy de ciencia ficción. Y los locos se cierran en banda. Elena de Guay, Elena de Guay, Elena de Guay, Elena de Guay. Ojo, sí, no me malinterpretes, son buena gente. Son buenas, sí, a mí sí, me han ayudado. Pero para mí están equivocados, ¿viste?
Sí.
Están equivocados.
Sí, mira, una cosa que decís, sí, a ver, yo estoy de acuerdo en una cosa con Víctor San Vicente. Yo ya le conozco hace muchos años, he visto muchos vídeos suyos. A ver, yo estoy de acuerdo con él, yo creo también en la doctrina del séptimo milenio, es decir, que representa el día sábado, cada día de la semana representa mil años, y en eso estoy de acuerdo con él. Un día para Dios es como mil años,
sí,
y mil años como un día, lo dijo el apóstol Pedro. ¿El problema cuál es? El problema es que es un fanático witeísta, él es un seguidor fanático de una falsa profetisa que se llamaba Elena White. Es el problema de la secta esta que ha formado Víctor San Vicente. Y no sabe que Elena White era... Primero era una chiflada, era una vieja loca, era una plagiadora, eso está demostrado. Hubo ahí un famoso adventista del séptimo día, salió de esa organización, escribió un libro muy famoso, no sé si has oído hablar de él, se llama La mentira White. La mentira White, la mentira blanca, donde demuestra, con un montón de documentos, de libros, que Elena White, casi todo lo que escribió fue plagiado de otros autores, uh-huh, cristianos.
Sí, 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 sí.
Lo plagiaba y lo hacía pasar como el espíritu de profecía, ¿vale? Se hacía pasar por profetisa de Dios. Enseñaba doctrinas de demonios, porque ella era trinitaria, ella me enseñaba muchas doctrinas que son diabólicas, especialmente la del falso Dios trino. La doctrina del milenio vacío, inventada por los adventistas, que es una doctrina absolutamente diabólica, donde yo he escrito varios libros refutando esa doctrina de que en el milenio Cristo no va a gobernar sobre la tierra, sino que el diablo y sus ángeles se van a estar paseando por la tierra. Esa es una doctrina, y que la tierra va a estar vacía de gente. Esa es una doctrina adventista que Víctor San Vicente la ha tomado de ahí, porque él salió, él le echaron de la iglesia adventista del séptimo día y ha formado su propia secta. Y tiene las mismas doctrinas que enseña la iglesia adventista del séptimo día, exactamente las mismas.
Porque él se define como adventista.
Sí, tipo, él es adventista. La única diferencia es que, como empezó a enseñar lo del 2031, pues los jefes de la secta adventista le dieron la patada y le echaron.
Claro.
Entonces él ha fundado su propia secta, ¿no? Así de simple.
Aparte, te vuelvo a reiterar, yo no soy nadie, ¿vale? Pero tarado no soy. Y yo voy y leo un mínimo, te hablo de leerte una página. Y la mina esta, la Elena de White, te pone, obviamente, algo basado en la Biblia, te pone un versículo X, y lo único que hace es cambiar las palabras e interpretar ese versículo. Entonces, si sos una iluminada de Dios, tenés que poner algo extra que Dios te haya revelado. Y ella no lo hace. Más allá de la... Por ejemplo, te doy un ejemplo que a mí eso me ha rechinado de una manera horrorosa. 1844, no, nos equivocamos, no es la segunda venida de Jesús. Es el cambio del lugar santo al lugar santísimo donde empieza el juicio. Y yo pregunto, ¿no? Yo pregunto como ser humano. ¿Pero qué coño me estás diciendo si nadie estuvo ahí arriba? Nadie sabe si realmente... Aparte, Jesús no tiene necesidad de cambiarse del lugar santo al lugar santísimo y convertirse en el sumo sacerdote, porque Él es Dios.
Sí.
No tiene esa necesidad. O sea, me estás inventando una doctrina.
La doctrina del juicio de investigador, que es patraña, es una mentira inventada por ellos.
Exacto. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque le erraron a la fecha.
Claro. Y para tener... Mira, es algo muy parecido, Jorge, a lo que hicieron sus primos hermanos. Los primos hermanos de los adventistas, ¿quiénes son? Los testigos de Jehová. Sí, algo parecido ocurrió. Ellos vieron que en el año 2000, en el año 1914, Cristo no vino. Entonces, ¿qué se hicieron? Se inventaron la patraña de que Cristo comenzó a reinar, que fue entronizado en el cielo en ese año, en el 2014, y comenzó a reinar. Algo muy parecido a lo que hicieron los adventistas. O sea, los jehovinos atalayados cometieron el mismo error que los adventistas del séptimo día. Eso del juicio investigador, hasta un nene de 5 años le resulta esa doctrina estúpida. Exacto, ¿por qué? Exacto. Porque el Evangelio dice bien clarito que Cristo entró en el lugar santísimo cuando ascendió al cielo. Exacto, no en el año 1844. Eso es una invención de esta secta. Yo la considero una secta diabólica, la Iglesia Adventista del séptimo día. Y yo no entiendo cómo esta gente, Víctor San Vicente y esta gente, pues siguen creyendo en esa tontería, en esa patraña.
Yo te voy a dar un dato.
Porque siguen a una falsa profetisa, así de simple.
Te voy a dar un dato que no sé si lo conoces, pero que un día de pedo quiere decir de casualidad, lo encontré y todavía me hizo más sospechar. Yo sospecho mucho de todo lo que se llama, entre comillas, cristianismo venido de Estados Unidos, ¿vale? Porque nos vendieron a Estados Unidos como el país por autonomía de la libertad y país fundado por protestantes, cuando en realidad fue fundado por masones. Dicho eso, te digo lo que yo sospecho, porque esta información la leí en su momento. Existe el Consejo Mundial de Iglesias, ¿vale? Si vos accedes a su página web, ahí tenés todas las denominaciones que están bajo la égida de Roma, cada día son más. Y existe en Estados Unidos el Consejo Nacional de Iglesia. Entonces, el Consejo Mundial de Iglesia, por lo que he leído, ¿vale?, se ha infiltrado la gente de Tavistock, ¿vale?, por el tema de la ingeniería social. Y el Consejo Nacional de Iglesias de Estados Unidos pertenece al Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, por un simple razonamiento, decís, vale, ok, si se ha infiltrado y se han metido estos hijos de mil puta en el Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Nacional de Iglesias norteamericano pertenece a dicho Consejo Mundial, blanco y en botella. Entonces yo todo lo que viene de Estados Unidos, todas las religiones cristianas, entre comillas, que vienen de Estados Unidos, llamale metodistas, adventistas, Jehová, testigos de Jehová, la que se te ocurra, la denominación que se te ocurra, siempre, siempre con pie de plomo, ¿viste? Siempre. Aquello de decir, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que esta gente dice. Indudablemente, mormones, adventistas, testigos de Jehová, desde mi punto de vista, están totalmente descartados. Porque indudablemente algo de verdad en algunos momentos te pueden decir. Pero claro, te dicen esa verdad, ¿para qué? Para colarte.
Claro, es que si no dijeran algo de verdad no engañarían a nadie, así es como actúa Satanás.
École cual, ¿entendés? Por eso vos me preguntaste si pertenecía a alguna denominación y yo te digo, no, o sea, no, ni en pedo, o sea, no.
Yo esto siempre lo digo, Jorge, de Estados Unidos proceden las sectas más falsas, más diabólicas, más subnormales, proceden todas de los Estados Unidos. Todas. Claro.
Han nacido
de ahí, todas. El pentecostalismo, que es satanismo puro, el pentecostalismo nace en los Estados Unidos. El adventismo, el jehovismo atalayado, los mormonoides, todo tipo de religiones y sectas falsas, todas vienen de Estados Unidos. Y todas, evidentemente, están controladas por Roma. Todas. Roma está metida totalmente en ese Consejo Mundial de Iglesias. En Estados Unidos, ahí está metida, tiene la mano Roma, que es la que controla a todos ellos, la madre, es la madre de todas estas rameras. Por eso en el Apocalipsis, ¿cómo se la llama? La madre de las rameras.
Esta
Iglesia católica. Están ahí, en Estados Unidos. Y de ahí vinieron a España, a Europa, a Iberoamérica, se extendieron.
Sí, fíjate lo que está ocurriendo. Fíjate lo que está ocurriendo con el evangelismo, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica. El apoyo total e incondicional a Israel como el pueblo elegido. E interpretan mal, porque sí Israel, pero el Israel el otro, no este, el otro, los israelitas del Antiguo Testamento, eso sí eran un pequeño pueblo elegido por Dios, pero ¿para qué? No para dominar el mundo, para darle un mensaje de salvación al mundo.
Para hacer luz a las naciones, efectivamente.
Exactamente, y estos hijos de mi puta lo han tergiversado, se lo han llevado a su terreno y pasa lo que pasa. Entonces voy a decir,
que ¿pero ya lo dice Jesús en el Apocalipsis, dice que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás.
Claro,
es
claro,
la sinagoga Satán la que controla el actual Estado de Israel, la sinagoga de Satanás. Igual que controla pues muchas iglesias, igual, en Estados Unidos están controladas por la iglesia, la sinagoga de Satanás.
Vos que sos un tipo estudioso, a ver qué opinión te merece. Me gustaría saber tu opinión al respecto de esto, porque yo estoy en contacto con gente... O sea, el contacto empezó por el tema TP. Yo pasé, surfié la ola por arriba de lo que es el movimiento terraplanista, vi lo que era y digo, listo, afuera. Uh-huh. Simplemente yo, como soy bíblico, aprovechaba a tirarles Biblia, ¿vale? Pero yo ya no, ni me doy con esa gente. Pero uh-huh. Me quedaron vestigios, 3 o 4 personas que hice una amistad virtual. Y una de estas personas cogió el nacionalsocialismo. Obviamente tenemos una lucha, ¿vale? Porque para mí el nacionalsocialismo es paganismo puro y duro, ¿vale? Uh-huh. Esta persona no lo entiende. Pero lo que quería comentarte, a ver qué opinión te merece a ti, si vos tuvieses que armar arriba del todo de la pirámide, ¿no? O sea, imagínate la pirámide del dólar, donde está el ojo que todo lo ve, sacamos el ojo, yo pondría un símbolo de interrogación, para mí ahí está Satanás, ¿sí? Pero en el siguiente peldaño hacia abajo, ¿quién considerás vos que corta el bacalao? ¿Roma? Con su brazo financiero, que es el judaísmo, o viceversa.
Es o el judaísmo, mira, bíblicamente hablando.
¿Sí?
Bíblicamente hablando, quien controla el mundo, y esto te lo puedo demostrar, esta noche lo vamos a ver precisamente, como vamos a tener una charla profética, según el libro del profeta Daniel, quien controla el mundo es Roma.
Roma. Claro, a nivel espiritual.
A nivel espiritual, a nivel imperio religioso, es Roma. Sí, sí. Roma controla a la sinagoga de Satanás.
Sí, yo estaba convencido de eso que vos me decís, porque para mí, más allá de que el judaísmo talmúdico sea cabalista y obviamente sirvan al mismo jefe que sirve Roma, con otro nombre, pero el jefe es el mismo, yo para mí sí, esto es, si nos quedamos en la superficie, es un problema de poder político-económico, pero si saltamos un escalón hacia arriba es un problema espiritual, de índole entre el bien y el mal. Y para mí, ahí estoy contigo, yo estoy convencido de que es Roma el gran poder, obviamente poder negro, espiritual de este mundo.
Totalmente.
Con su brazo armado, OTAN y Estados Unidos, y con su brazo financiero, o testaferros, que es el judaísmo. Porque esta gente te dice que no, que es al revés, que es el judaísmo que infiltró Roma... Y por ende mandan, porque claro, no. Como son nacionalsocialistas, están convencidos que los judíos tienen toda la culpa, cuando en realidad no son judíos, son los de la antigua Babilonia que han dominado el mundo y que ocurre como pasó con Jesús, y te postras ante mí todos estos reinos de la tuya.
Exactamente. Son talmudistas, ellos no seguían por la Torá, ellos seguían por el Talmud.
Sí, magia negra pura y dura. Sí,
magia negra, totalmente de acuerdo. Y no tiene que ver nada con la Torá, ellos odian la ley de Dios, odian la Torá. Y evidentemente odian a Jesús, lógicamente.
No, ni hablar.
Pero el verdadero judío no. El verdadero judío, como dice el apóstol Pablo, guarda la ley, guarda la Torah y cree en Jesús. Ese es un verdadero judío. Como lo era Pablo. Pablo era judío y él guardaba la Torah y era un apóstol, era un seguidor de Cristo. Ese es el verdadero
judío. Sí.
Oye, Jorge, una pregunta.
Dime.
¿Estás utilizando algún micrófono externo para hablar o directamente estás hablando al teléfono?
No, le hablo al teléfono. Tengo auriculares puestos.
Es que te oigo. Es que se te oye bajo, muy bajito. Estoy subiendo el volumen y se te oye bajo.
Sí, bueno, estoy tirando de datos porque el wifi que tengo no sé por qué, que es el wifi del Ayuntamiento Mataró, no me permite hacer llamadas ni por WhatsApp ni por Telegram.
Entonces, sí, no, debe ser por el micrófono de tu teléfono, que es bastante malillo y se te oye bajo. Pero bueno, se te entiende. Luego yo cuando edite, porque esto que hemos estado hablando... Esto va a quedar grabado y esto también va a estar incluido
en la charla que voy a publicar mañana, ya cuando esté publicado todo ya en internet.
Sí, sí,
yo todas
sí.
las conversaciones por chat, todo esto, cuando hablamos de este tipo de cosas, yo las edito dale y luego caña. Las publico en internet.
Dale caña, yo no tengo nada que ocultar.
Si sí, sí, no, no tenemos hablando, nada que ocultar. Lo que estamos hablando es muy interesante.
A calzón quitado, bueno. Me explico. O sea, yo estoy hablando contigo con lo que creo, con lo que me parece a mí
sí,
que
sí,
puedes
sí.
dar las cosas. Y si lo hablo contigo y lo hablo con quien sea. Porque el gran
sí,
miedo...
de todos estos temas, ya te digo, esta noche que va la reunión va a ser a las 11 de la noche, pues yo ahora tengo que hacer otras cosas, entonces va a ser a las 11, van a entrar más hermanos y tal, y vamos a hablar de todo esto, pues lo que hemos estado hablando, de los temas proféticos, del apocalipsis, de, yo qué sé, de la sinagoga de Satanás, de la gran ramera, todas estas profecías, todo esto. Porque mira, es que es el libro más importante de toda la Biblia, yo siempre lo digo, es el libro del apocalipsis. De toda la Biblia es el más importante. Y más todavía en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Es sí, el libro si del
vemos,
Apocalipsis.
Claro, si lo vemos así, para los actores del fin del tiempo que somos nosotros, es el libro que sí, nos puede ayudar. Porque, Daniel también nos puede ayudar.
Sí, pero mira, Jorge, el Apocalipsis es el único libro de la Biblia, el único libro donde Dios da una bendición especial a todos aquellos que lo lean y lo estudien y lo guarden. Y guarden las profecías que en ese libro están escritas. Es el sí, único sí, no, donde indudable. Hay una bendición especial de Dios. No hay
indudable,
otro.
Indudable.
Solo lo no, puedes leer. En el capítulo 1, bienaventurado el que oye y guarda las palabras de este libro, porque el tiempo se acerca, etcétera, etcétera.
Sí, o sea, sí.
Que son palabras, además, dichas por el propio Jesús. O sea, es exacto. el único libro. Eso no ocurre con ningún otro libro de la Biblia, solo con el Apocalipsis.
Exacto.
¿Por qué? Porque, mira, si nos toca, en caso de que nos toque vivir los tiempos apocalípticos, antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, vamos a ver, el Apocalipsis es que va a ser nuestra guía, va a ser nuestro libro principal donde vamos a estar viendo el cumplimiento de los eventos proféticos y diremos ahora va a ocurrir esto, ahora va a cumplirse esta profecía y tal, una detrás de otra, y va a ser nuestra guía. Por eso es que dice el Apocalipsis que el diablo, que la bestia, Satanás y la bestia van a perseguir aquellos que tenemos el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo es el libro del Apocalipsis, así de claro, lo dice el propio Jesús.
Sí.
Nos van a llamar, nos van a llamar apocalípticos, eso te lo por seguro, los enemigos del reino de Dios, dice, hay que exterminar a los apocalípticos, y así es lo que va a ocurrir, ya lo verás.
Sí, bueno, cuando sigue
en el imperio este mundial, de la bestia, se va a formar un imperio de 10 reinos, que no va a ser un gobierno mundial, porque mira, Víctor San Vicente, por ejemplo, y muchos más, hablan del gobierno mundial de la bestia, esto lo vamos a hablar esta noche. No va a existir ningún gobierno mundial de la bestia. Va a gobernar en un imperio formado por 10 reinos, 10 reyes. Y 10 reyes no son todo el planeta, no son todos los reyes de la Tierra. Esto lo vamos a ver luego esta noche cuando estudiemos esa profecía. No va a existir ningún gobierno mundial de la bestia. Eso es mentira. Yo mismo me creí esa mentira durante años, la enseñé durante años. Y desde hace varios años, pues investigando bien el libro del Apocalipsis, pues descubres que eso es falso. O sea, que la bestia va a gobernar sobre 10 reyes, 10 reinos. Y bueno, esto lo explico en uno de mis libros que escribí, que no sé si lo habrás leído, sobre este tema.
No lo he leído.
Entras en mi sitio web, porque tú conoces mi sitio web, la21tesisdetito.com.
Sí, pero hace años. Bueno,
pues entras ahora, dale a actualizar la página, que la he reformado y la he ampliado. Y ahí vas a encontrar todo el material actual y libros que son totalmente gratuitos. También los vendo en Amazon, el libro en formato de papel para que los quiera comprar, pero gratuitamente cualquiera los puede bajar desde mi sitio web, en formato de libro PDF, ¿sabes? O sea,
vale.
También gratuitos y también los estoy publicando en YouTube, claro. Digo, en Amazon, en formato de papel. Y algunos, pues bueno, algunos estoy vendiendo. Que no es nada malo, porque a veces me echan en la cara, bueno, y es que estás vendiendo libros y tal, bueno, ¿y qué hay de malo en vender libros? ¿Es que es pecado vender libros?
No,
hay
ni
gente
hablar,
que
ni
es
hablar.
Tonta, de verdad.
Una cosa es traficar con la palabra y hacerse de oro,
claro,
y otra cosa
es vender libros.
Un humilde trabajo y el que pueda comprarte lo que te lo compre va a echarte una mano, ¿no?
Claro, y luego encima estos hipócritas pertenecen a iglesias, son evangelocos o son católicos, y resulta que en sus iglesias también venden libros. Los falsos pastores de sus sectas venden libros. Claro. O sea, te critican de que venden libros cuando ellos mismos están en sectas donde venden también sus propios libros. O sea, es que
sí.
Yo es que la hipocresía que hay en las iglesias, yo es que me quedo flipado.
Yo les llamo traficantes de fe. Así, de una. Son todos traficantes de fe. Todos.
Claro.
Todos. Por eso te digo que el cristianismo para mí está caído. ¿Me explico?
Sí, sí, totalmente.
Totalmente,
lo que pasa,
totalmente caído.
Fíjate que por eso es que tienen que venir esos dos testigos mencionados en el Apocalipsis, porque van a edificar la iglesia. Cuando tú edificas un edificio, es porque está destruido. Tú no puedes edificar algo que ya está construido. Tienes que edificar en la fe algo que está en ruinas, algo que está destruido. Y ahora mismo la iglesia está en ruinas, está siendo construida. O sea, lo que hay ahora mismo en la iglesia es una Babilonia, una confusión de iglesias, ¿eh? Eso se llama Babilonia, la palabra Babilonia significa confusión.
Sí,
es
sí,
una
sí,
confusión de religiones, Babilonia la grande, la madre de las rameras, ¿eh? Y tendrán que aparecer esos dos profetas de Dios, ¿para qué? Para unir a la iglesia, para edificar a la iglesia en la fe. Ahí está escrito, en el capítulo 11 del Apocalipsis.
Sí, pero yo no sé si vos lo ves.
Vamos a hablar esta noche.
No sé si vos lo ves, como te lo voy a comentar yo ahora, pero obviamente el Evangelio del Reino tendrá que ser anunciado a todo el mundo, pero me parece que va a ser una minoría respecto de la gran masa poblacional que hay en el planeta la que realmente cogerá el mensaje. Porque yo hablo con la gente y la gente no cree en Dios. O sea, no cree en Dios. ¿Me explico? Y hablo con uno y hablo con otro.
Y aquí en España es terrible. Aquí en España, esto no. España no es como Sudamérica. En los países sudamericanos la gente es más crédula, es más religiosa, pero aquí en España, ahora mismo España está en la más absoluta ruina moral, espiritual, económica, política. Sí. O sea, España es una auténtica mierda. No me extraña que de aquí va a salir la bestia. ¿Sabías tú que es la bestia del Apocalipsis es de aquí, de España?
Ah, no sabía eso.
Bueno, esto lo explico también en uno de mis libros. Nosotros creemos que la bestia va a ser el rey Felipe VI de España.
Ah, mira. Claro, porque tenemos tres actores, ¿no? Tenemos la bestia.
Esto que te he dicho luego lo vamos a explicar, el por qué creemos, yo lo creo así, que el rey Felipe VI de España será la bestia, se va a convertir en la bestia. Esto luego lo veremos esta noche.
Sí, bueno, Tarsis, ¿no?
Hay unas razones.
Porque Pablo quiso venir hasta Tarsis. O sea, acá algo hay, no sé qué es. A mí me llamó mucho la atención haber llegado a Cataluña. Bueno, claro, cuando yo llegué ignoraba dónde había llegado. Pero me quedé loco de la cabeza cuando me enteré, por ejemplo, que en Manresa, el Loyola, el Ignacio de Loyola, recibió sus revelaciones espirituales en una cueva. Digo, a la pucha. A la pucha. Digo, o sea, como que esta tierra, en este caso específicamente Cataluña, pero me refiero a la península ibérica, tiene algo de especial. ¿Me explico? Indudablemente,
es un país que... A ver, yo te voy a dar mi opinión personal sobre España, ¿vale? Yo soy español. Yo personalmente, esto es una opinión personal, ¿vale?
Yo creo que
España es el país más malvado de todo el planeta Tierra. Y por eso creo, y es de pura lógica, ¿la bestia de qué país ha de salir? La bestia tiene que salir, lógicamente, del país más malvado de la Tierra, es de sentido común. Yo creo que España es el país más maldito y más malvado de toda la Tierra. Y creo que de aquí va a salir la bestia, por muchas razones. Aquí en España lo que impera es la injusticia, la inmoralidad. Aquí todo es injusto, todos los jueces, el sistema judicial está absolutamente podrido, el sistema político. O sea, para mí es el país más malvado y más satánico de toda la Tierra, en mi opinión personal.
Vale,
¿qué tiene bonito España? Pues sus playas, su paisaje y tal, pues lo que le gusta a los turistas cuando vienen por ahí del norte de Europa. Pero España es el país más malvado del planeta Tierra.
Vale, pero ¿no le dejas nada a Dios para decir que aparte de eso tiene un pueblo que no sé dónde está, pero aquí tiene un pueblo que, a ver, hablando mal y pronto, pondrá los cojones arriba de la mesa y dirá, no, señores, esto no es así? Porque si lo ves tanto desde el lado de la maldad, también me parece a mí.
Hombre, lógicamente,
hay
verdaderos
pueblo,
cristianos.
Aquí. Exacto.
Verdaderos cristianos los hay en todos los países.
Claro.
Eso es lógico. Claro.
Me explico, o sea, una gente que se ponga en contra de esa maldad.
Aquí la inmensa mayoría del pueblo español, mira, Jorge, yo soy de la... Ahora con esto de la falsa pandemia, porque tú sabes que esto es una falsa pandemia, ¿no?
Sí, sí, sí. De ese tema, mejor ni hablar.
Y ves, vas por la calle, yo que voy por Madrid, cuando voy a trabajar, y veo mucha gente, el 99,9% de la gente va con un bozal asqueroso, repugnante, que no sirve para nada en la cara. Son como esclavos, son auténticos esclavos.
Sí, 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 sí.
Es un pueblo absolutamente aborregado e idiotizado, el pueblo español. Y solamente calculo, es una opinión personal, un 2% como mucho, son inteligentes, que son los que no llevamos el bozal en la cara, que conocemos toda la verdad sobre este tema... Pero el 99% de la población española, una manada borreguil absolutamente idiotizado, que se van a poner la falsa vacuna asesina. Yo es lo que veo. O sea, España para mí es un país absolutamente perdido. Es un país satánico, perdido, no tiene remedio. Solamente va a tener remedio cuando ya Cristo venga y comienza a gobernar las naciones. Pero yo creo que en España el castigo que va a venir y la cantidad de gente que va a morir va a ser impresionante. Va a ser a nivel apocalíptico de la gente que va a morir en España. En una opinión personal. Es un país maldito a lo largo de la historia. España es quien llevó la Inquisición a las Américas. La Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia de Satanás en la Tierra, pues siempre ha tenido poder aquí en España y ha llevado pues toda su maldad, todas sus doctrinas de demonios a otros países. O sea, es un país maldito, Jorge, es mi opinión personal.
Maldito. A ver, en base a lo que estás razonando, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo también quiero tratar de ver si el ejemplo es mi ejemplo. Yo soy uruguayo y me he preguntado por qué coño yo tuve que venir aquí, sobre todo a Cataluña, con lo que hay, y por qué coño la palabra que yo rehusé en su momento volvió a llegar a mí como diciendo no. Lee. ¿Entendés? Como diciendo, a ver, sí reconozco todo lo que vos acabas de comentar, pero también quiero tratar de entender ese pueblo de Dios, que los habemos, pocos, pero los habemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Me explico? Porque, por ejemplo, yo no pienso volver al Uruguay. Yo voy a morirme aquí.
¿Cuánto tiempo llevas en Cataluña? ¿Cuánto tiempo llevas?
20 años. Sí. ¿Me explico? Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Que esto está totalmente tomado por el adversario, sí. Pero hay un pueblo de Dios. Poco, pero lo hay. Pues ese pueblo tiene una faena que hacer. ¿Me explico?
Porque no nos va a colocar... De Elías, el profeta Elías. Le dice Elías a Dios, mira... Me quieren matar, solamente yo he quedado. Me quieren matar. O sea, era una apostasía total la que existía en el pueblo de Israel en la época del profeta Elías. Lo dice, no te preocupes que hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal.
Siempre
va a haber hermanos, va a haber creyentes verdaderos aún en medio. Es como dice Apocalipsis 18. ¿Qué dice el Señor? Dice, salid en medio de ella, pueblo mío. Y está hablando a Babilonia la Grande. O sea, que hay pueblo de Dios dentro de Babilonia la Grande. Pero tienen que salir. Tienen que salir de todas estas religiones. Babilonia la Grande son todas las religiones falsas. Tienen que salir, al final tendrán que salir para no recibir la ira de Dios. Porque va a ser destruida. Al final la bestia y sus 10 reyes, dice el Apocalipsis, la van a odiar y la van a destruir, la ciudad de Roma, la iglesia católica.
Sí, indudablemente. ¿Vos crees que sea posible la mudanza de la ciudad de las siete colinas, que es Roma, a la otra ciudad? Que es la ciudad santa de Jerusalén, también de siete colinas.
Ese es el objetivo del poder papal, siempre ha sido gobernar el mundo desde la ciudad de Jerusalén. Eso es evidente. Yo lo que creo personalmente es que Roma va a ser, por así decirlo, la capital, la sede, la capital política de la bestia que va a venir. Va a ser Roma, la ciudad imperial. Y Jerusalén va a ser la capital religiosa de la bestia. Ajá. Donde va a estar ahí el Papa de Roma, en un tercer templo. Yo creo que va a ser así.
O sea, ¿lo ves viable? ¿Ves viable que el papado se instale en Jerusalén?
Sí,
que en se teoría, traslade en un supuesto tercer templo.
Exacto. Que se traslade ahí de Roma a Jerusalén, o sea, por ejemplo, la segunda sede, o sea, tenga dos sedes, la de Roma y la de Jerusalén. Entonces, Jerusalén va a ser una ciudad muy importante a nivel religioso, una religión ecuménica liderada por el Papa de Roma. Así lo veo yo.
Claro, es que para mí, criterio, a pesar de venir de América y venir de un sitio muy rico y muy verde, Jerusalén, para mí, es el ombligo del mundo. No hay con quedar.
Sí, claro. Y no desde ahí va a gobernar el mundo, Jesús. Cuando venga en el milenio, va a gobernar el mundo desde la ciudad de Jerusalén. Va a ser un gobierno mundial. Claro,
ellos le han querido hincar el diente, pero indudablemente Dios no se los ha permitido. Quizás en el tiempo del fin se los permita una sola vez ir a ponerse ahí.
Jerusalén va a ser hollada por los gentiles, dice el Apocalipsis. Y ahí va a poner... El trono papal va a ser puesto, yo estoy seguro, va a ser puesto en Jerusalén. O sea, se va a instalar ahí el hombre de pecado. Como dice Pablo, no sé si has leído la profecía de Pablo en 2 Tesalonicenses, dice que el hombre de pecado se instalará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios.
Por Dios.
Y la Biblia cuando habla del templo de Dios se refiere a dos cosas. Se puede referir o bien al templo de Jerusalén, a un templo de Jerusalén, o también a la iglesia de Cristo. Se refiere a las dos cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que ese hombre de pecado es el Papa de Roma y va a poner ahí su trono en Jerusalén, un templo que va a ser construido ahí. Y van a decir que él es el profeta de Dios, que él es el enviado de Dios. Y luego va a estar el líder político, que va a ser la bestia. Porque las dos bestias del Apocalipsis, la primera es política, es el emperador, será un emperador. Y la segunda bestia es la religiosa, es el falso profeta. Son las dos bestias que menciona la
Apocalipsis. ¿Y el anticristo por autonomía?
Eso es muy interesante, eso también lo vamos a hablar esta noche. Hay una confusión dentro de la Iglesia, pero alucinante. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías.
Sí, sí, pero yo te aclaré una cosa. Te dije, el anticristo por autonomía. Como diciendo, hay muchos anticristos, pero hay uno que es el supremo anticristo. ¿Me explico? Por eso te dije, anticristo por autonomía. Indudablemente, anticristo se está lleno. Todo aquel que niega a Jesús.
Evidentemente, Jorge, la futura bestia va a ser un anticristo, eso es lógico.
Claro, claro,
obvio. Lo que pasa obvio. Es que el anticristo no es como nos han enseñado las iglesias, que dicen que el anticristo es un personaje que vendrá en el futuro. No, no, no. Mira, el apóstol Juan lo dice bien clarito. Primera de Juan, capítulo 4. Habéis oído que el anticristo ha de venir y ahora ya está en el mundo, lo dijo Juan. Ya está en el mundo el anticristo. ¿Por qué? Porque dice Juan que el anticristo es todo aquel que niega al Padre y al Hijo. El anticristo es aquel que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo. El anticristo es el que niega que Jesucristo ha venido en carne. Y eso ya ocurría en el siglo I. Ya había muchos anticristos. Entonces, eso que nos han contado de que el anticristo solamente vendrá en el futuro, eso es una patraña de los evangelocos que se inventaron. Pero eso es mentira. Lo que va a venir en el futuro es un personaje que el Apocalipsis llama la bestia. Fíjate que el Apocalipsis le llama la bestia. No le llama, porque muchos dicen, no, es que el Apocalipsis habla del anticristo. No, 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 eso es mentira. ¿Dónde aparece la palabra, el término anticristo en el Apocalipsis? En ninguna parte.
¿La bestia es el dragón?
En ninguna parte. El anticristo va a ser un emperador, un rey, un emperador.
Un emperador, o sea, un líder, un ser humano. Un
político. Va a ser un rey que va a ser coronado y va a gobernar en un imperio de 10 reinos. Y luego hay una segunda bestia, que va a ser un líder religioso, encabezado por un líder religioso que sin ninguna duda va a ser el Papa de Roma.
Sí, sí, Roma.
Que si va a ser este el Bergoglio, el pollo este, o va a ser el siguiente, eso de momento no lo sabemos. Si va a ser este o va a ser el siguiente.
¿Qué opinión te merece que quizás pueda no ser el Bergoglio y pueda ser, obviamente, un nuevo Papa, pero judío? Por aquello de
es que parece de ser, caer Jorge, bien. Sí. Es que, a ver... Bergoglio parece ser que es judío, de ascendencia judía, porque es muy amiguito de los judíos, sí, los líderes, los rabinos judíos le veneran como si fuera uno más de ellos, un judío.
Lo he visto.
Es posible, pero yo tengo una pequeña duda. Yo creo que podría ser que este desaparezca de escena, el Bergoglio, y sea el siguiente. Es posible, claro. No lo puedo asegurar, pero...
Claro, no, no sabemos si este es el último papa o no, claro. No estoy totalmente de acuerdo.
Aquí lo único que vamos a hacer es esto, es especular nada más, o sea, esto no se puede asegurar si va a ser esto o va a ser el siguiente. Podría ser Bergoglio, sí, ¿por qué no? Porque la verdad es que Bergoglio reúne todas las cualidades para ser el falso profeta mencionado en el Apocalipsis. O sea,
sí, bueno, mira...
Es un hijo de Satanás de 1000 demonios.
Sí, ni hablar. Si mal no recuerdo, creo que fue a finales del 18... que hubo la reunión del G20 en la Argentina a nivel político, también hubo la reunión de las iglesias del G20 a nivel religioso. Y Berman, el judío Berman, argentino, que creo que en ese momento pertenecía a un ministerio, tiró arriba de la mesa la posibilidad de nombrarlo como el líder único moral del mundo mundial a Bergoglio.
Sí,
eso te muestra la simpatía que tienen los judíos hacia Bergoglio. Pero claro, es como decís vos, estamos especulando, no sabemos realmente si puede ser o no el último papa. Claro.
Sí. Lo que pasa es que el Apocalipsis dice que al final este líder religioso va a ser dotado por Satanás con poderes sobrenaturales. O sea,
claro.
El día que tú vengas, por ejemplo, que tú veas a Bergoglio, que hace descender fuego del cielo, que hace milagritos, entre comillas, a esa sí que ya sería la prueba de que es el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Claro, esa sería la prueba absoluta.
Sí, tenemos que esperar para eso. No queda
exactamente. Por eso estemos atentos a este año. Este año 2021 es un año clave, ¿sabes? Porque si es verdad el calendario de Enoch y que para el 2024 viene el fin, pues todo tendría que comenzar ya este año. Así que estemos atentos. Sí. A ver qué ocurre.
Y rápido,
porque sería exactamente un evento, una guerra mundial, una tercera guerra mundial. Sabes que una guerra nuclear ahora duraría cuestión de horas, prácticamente.
Claro.
Una guerra nuclear, dan así, lanzan los misiles atómicos y fuera.
Sí.
Duraría poquísimo. Ahora mismo una tercera guerra mundial duraría poquísimo, no sería como las guerras anteriores.
Bueno, en este preciso momento que vos y yo estamos hablando, en este preciso instante, hay bastante, no sé si es de cara a la galería, te lo aclaro, no sé si es dejar a la galería, pero hay bastante confrontación entre China y Estados Unidos. Hoy, ahora,
sí,
en este
sí, total. Y Rusia.
En esta, sí, sí, en esta última semana los acontecimientos políticos se han acelerado de una manera brutal. Y claro, como sabemos, o intuimos, creo, no sé, que China, Rusia, OTAN y Estados Unidos se las tienen entre ellos, quizás podría llegar a ser algo parecido a lo que vos estás comentando. Sí, quizás, sí. No sé. Hay que estar atento.
¿Quién va a acabar? Mira, ¿quién va a terminar con la guerra termonuclear? Y por eso es que el mundo, el imperio de la bestia, van a adorar a Satanás. Va a ser el propio Satanás y sus ángeles cuando desciendan a la Tierra. Van a descender en medio de la Tercera Guerra Mundial para poner fin a la guerra termonuclear. El día
claro, y traer una paz, ¿no? O sea, traer una paz que todo el mundo...
Exactamente, y es ahí cuando comenzará el reinado de la bestia.
Claro, claro.
O sea, él va a decir, ellos van a decir que ha venido el reino de Dios a la Tierra. O sea, van a decir, la guerra nuclear era el Armagedón y ha venido Dios y ha venido Cristo y han traído el reino de Dios. Ese va a ser el gran engaño. Ahora mismo lo que viene es una guerra. Yo estoy convencido que el siguiente paso profético, el siguiente evento va a ser una guerra mundial, o sea, una tercera guerra mundial. Que se va a comenzar este año.
Pero no a nivel mundial, o sea, no a nivel de toda la faz de la Tierra. Sino
yo lo que creo, Jorge, es que en esa tercera guerra mundial termonuclear van a ser destruidas las grandes potencias. Es decir, Estados Unidos, Rusia, China, la India, todas estas potencias que tienen armamento nuclear, todas van a ser destruidas y va a quedar una potencia en el mundo. Va a quedar una, que va a ser Europa, el imperio de la bestia. Pero yo creo que va a ser como un duelo termonuclear, Estados Unidos, Rusia, China, la India también, que la India se lleva muy mal con China. O sea, se van a destruir esas cuatro grandes potencias, van a ser destruidas, en mi opinión personal. Y van a morir, evidentemente, miles de millones de personas.
Vale. Claro. Una consulta, ¿cómo o qué sospechás o qué intuís sobre la posibilidad de la construcción del tercer templo? Por ejemplo, lo que hizo Jared Kushner, el nuero de Donald Trump, que es tratar de amigar a los países árabes hacia Israel para tenerlo como no enemigo, sino como país amigo. En la posibilidad, porque claro, no sabemos qué va a ocurrir con el tercer templo, si van a tirar la mezquita abajo o lo van a construir al lado.
Sí, hay dos teorías. Una que dice que la mezquita esa de Omar o de Al-Sala, como se llame, la van a un pepinazo y la van a volar. Y luego hay otra opinión que dicen que van a construir el templo al lado. Claro, yo personalmente, yo te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que la mezquita esa tiene que desaparecer, o sea, la van a hacer volar y van a construir ahí un gran templo.
Claro, por eso la jugada política de hacer a los países árabes tratar de hacerlos amigos de Israel. Porque claro, vos me decís, volás la mezquita, estás volando el tercer templo más sagrado de los musulmanes. Tenés más de 1.000 millones de seres humanos rodeando Israel. La pregunta sería, si vos volás, hablando mal y pronto, con una bomba la mezquita, el mundo musulmán se te va a tirar de cabeza encima.
Sí, lo que pasa es que yo lo veo de la siguiente manera, fíjate. Mira, si la Iglesia Católica... Los jesuitas, eso lo tienen planeado los jesuitas, ¿eh? Este papa es jesuita. Tienen planeado construir un edificio, un templo religioso ecuménico. Es decir, en ese templo que van a construir en Jerusalén estaría integrada también el Islam, ¿eh? Una especie de pandemia. Vale. Una parte de ese templo formaría parte del Islam. Y estaría todo una mezcla, ¿sabes? Eso es una religión ecuménica, vamos. Que eso es lo que pretende el actual papa de Roma.
Sí, o sea, una réplica del tercer templo.
Exactamente,
más,
entonces, eso más... ¿qué harías con eso? Con eso conseguirías no enardecer al pueblo árabe contra los judíos, porque ellos lo que harían es integrar el Islam, esa mezquita, que ahora mismo hay en Jerusalén, la integrarían dentro de ese gigantesco templo que van a construir en Jerusalén.
Claro, sí, es una buena opción. No lo había pensado esa.
Porque claro, sino, entonces sería el Islam, una unión entre el catolicismo, el Islam, el judaísmo apóstata, todo eso estaría formando una sola religión ecuménica.
Sí, bueno, aparte nos centramos en las tres mayoritarias de Occidente, pero no hemos de olvidar que del otro lado del mundo, que hay un tercio de la población o más, llámese India, China y todos los tigres asiáticos, esa gente cree en otra cosa y a esa gente también la tenés que meter dentro del ala del
ecumenismo. Sí, por supuesto, el budismo, todo eso estaría metido ahí en esa religión.
Exacto, exacto. Y estamos hablando de más de 2.000 millones de seres humanos, ¿me explico?
Exactamente. Sí, sí.
Vale.
Va a ser una... Mira, el imperio de la bestia como dice el Apocalipsis, que va a estar formado por 10 reinos, va a estar habitado, va a estar integrado por gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto ya lo hablaremos esta noche, verás que es muy interesante. El por qué el gobierno de la bestia no va a ser mundial. Pues muy sencillo. El Apocalipsis dice que la bestia va a tener autoridad, fíjate, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y yo pregunto, ahora mismo vivimos en España, ¿vale? Pero míralo a nivel europeo, todas las naciones de Europa. Yo te pregunto, ¿en Europa viven gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación?
No.
Sí, aquí hay gentes de todas las razas y religiones y lenguas. Aquí tienen musulmanes, tienen negros, tienes de todo.
Vale, no, pero
mira, Jorge, donde vivimos nosotros, en España. En España hay gente viviendo de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Aquí.
Vale, no, lo que pasa es que yo me hablaba, te interpreté hacia mayorías.
Sí,
y mayorías no, mayorías no hay. La mayoría es, entre comillas, pueblo europeo. Minorías sí, de todas partes del mundo sí, pero
Europa es un continente multicultural. Aquí hay gente de todas las religiones, tribus, pueblos y lenguas. Es como Estados Unidos. A ver, en Estados Unidos igual hay gente viviendo de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahí ves chinos, ves rusos, ves negros en Estados Unidos. Pues igual, así va a ser el imperio de la bestia. Va a ser un imperio que va a estar habitado por gentes de todas tribus, pueblos, lenguas y naciones.
Sí,
no. Pero eso no significa que sea planetario. O sea, no Europa, Europa no es el planeta entero. ¿Entiendes?
Vale, pero yo te pregunto, no importando los millones de seres humanos, porque claro, desde el punto de vista de que hay gente de todas las naciones, sí tenés razón, pero vuelvo a reiterarte como lo veo yo, es minoritario. La gran masa, por ejemplo, la gran masa de Oriente no está aquí, del lejano Oriente, de Asia no está aquí.
Hombre, eso es lógico. En porque China estamos hablando... son 1.600 millones de chinos y no viven aquí en Europa.
No, no, y te quedaste corto, porque si vos te tirás India, Bangladesh... Pakistán, Afganistán y China, ahí tenés 2.500, casi 3.000 millones de humanos.
Ayer, anoche, tuvimos esta charla también profética aquí en la sala de esta, donde estamos, en la sala. Y resulta que, como era la primera vez que utilizábamos el programa, pues yo, que abrí la charla en audio, pues se me olvidó dar al botoncito de grabar. Fue súper interesante y no se grabó. Y no se grabó, así que la vamos a hacer hoy. Y entonces anoche estuvimos hablando de que esto lo vamos a ver también esta noche. Esto no lo has oído jamás en ninguna iglesia, sobre la profecía de Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, lo que va a ocurrir. Eso lo vamos a repetir, como no se grabó anoche, lo vamos a repetir esta noche. Y te vas a llevar, vas a conocer algo que nunca te han enseñado en ninguna iglesia y que jamás lo has oído ni en internet ni nada, sobre Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, pero esto lo vamos a ver esta noche.
Sí. Yo no he ido nunca a la iglesia. Va a haber
una invasión, que va a venir una invasión extraterrestre de Satanás y sus ángeles, y al mismo tiempo va a venir el reino de Dios y de Cristo a la tierra. Eso es lo que dice Apocalipsis. Tú te vas al Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, ahí lo dice. Y esto lo vamos a explicar, lo vamos a ver esta noche.
Cuando decís invasión extraterrestre, te referís a una falsa invasión, ¿no? O sea,
sí, yo lo que creo literalmente, Jorge, es que los ovnis existen y Satanás y sus ángeles extraterrestres van a descender a la Tierra en ovnis. Esa es mi opinión.
Claro, haciendo creer a la humanidad que vienen desde el espacio exterior.
Creer que es el reino de... Van a venir del espacio exterior, pero van a decir que es el reino de Dios y de Cristo que ha venido a la Tierra. Eso es lo que van a decir.
Vale. Sí, pero en
última la Biblia habla de tres cielos. Mira, la Biblia habla de tres cielos, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Esto lo dijo Pablo, el apóstol Pablo. ¿Vale? Entonces, el primer cielo es el cielo atmosférico que rodea la Tierra. El segundo cielo es el espacio exterior, donde está el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas. Y el tercer cielo es el paraíso celestial, donde mora Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, Satanás tiene su morada ahora mismo, tiene su centro de poder, por así decirlo, su morada en el espacio exterior.
O sea, en el segundo cielo.
En el segundo cielo.
Pero puede ir al tercer cielo, ¿no? Porque
puede. De hecho, lo hace. De hecho, lo que hace Satanás, dice Apocalipsis, capítulo 11, dice que él accede donde mora Dios, al trono de Dios, para acusarnos.
Para acusarnos. Exacto. Para acusarnos.
Él es el fiscal acusador. Pero también tenemos un abogado. ¿Quién es nuestro abogado defensor? Es Jesús.
Jesús, claro.
Está a la derecha de Dios. Pero el diablo sí, el diablo todos los días tiene acceso al trono de Dios para acusarnos, para calumniarnos, para decirnos, mira este, mira Jorge lo que ha hecho, mira, se merece que sea condenado lo que ha hecho. Eso es lo que hace, la labor que hace el diablo ahí en el cielo, cuando asciende al cielo. Eso lo dice en el Apocalipsis.
Sí, sí, sí.
Muy interesante.
Sí, 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 sí. Sí, sí, no.
Y entonces, nosotros tenemos que estar tranquilos porque tenemos un abogado defensor, que es Jesús. O sea, Jesús dice, no, este lo he comprado yo con mi sangre, me pertenece, así que no tienes nada que hacer, mamarracho. O sea, se lo dice y Cristo a Satanás. Y esa es la labor del diablo. El diablo tiene varias labores, que es engañar al mundo, nos acusa delante de Dios y además es el tentador. Esas tres cosas. Esas son las tres labores de Satanás. Engañar, tentar y acusarnos delante de Dios.
Menudo personaje. ¡Oh! Menudo sí, personaje. Sí. ¡Madre mía!
Yo te recomiendo que leas uno de los libros míos que escribo. Yo he escrito muchos libros. Los tienes en PDF sobre el tema de la verdadera identidad de Satanás. Sobre Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Por qué Dios creó a Satanás? Muy interesante. Ahí lo tienes en mi página web. Lo puedes leer gratuitamente. Vale. Lo tienes también en audio, por si lo quieres escuchar.
No,
pues nada,
no,
Jorge, que esta noche nos veremos aquí y hablaremos, tendremos la siguiente charla.
Vale, ¿a qué hora lo hacen?
A las 11 de la noche. Aquí
vale, no sé si estaré despierto. Trataré de aguantar. Vale,
o pero igual,
no sé
si escucha, igual comenzamos un poquito antes, no sé, a las 10:30 o así, pues comenzamos ya a enviar audios.
Vale. Muy bien.
Bueno, bueno, Jorge, pues nada, que luego hablamos y me alegro mucho haber hablado contigo.
Ok, igualmente, Tito, un saludo fraterno, ¿vale?
Venga, un abrazo, cuídate.
Chao.
Hemos llegado al final de esta charla de voz en directo. Si usted, que está escuchando esta charla, desea participar con nosotros en estos chats de voz en directo, en nuestro grupo de la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, pues me envía usted un mensaje a través de Telegram y le podrá añadir a nuestra sala de charlas en directo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos los hermanos de esta Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram.